entenderlo, Oblado.
Bueno, a ver, esto, como nosotros decimos, es la casa del baloncesto. Es una instalación en la que tenemos, pues, 13 pistas donde todos nuestros jugadores y jugadoras puedan desarrollar baloncesto durante toda la semana, durante las actividades que llamamos usuales, y luego también, pues, todo aquel amante del deporte y amante del baloncesto que pueda venir, compartir también este entorno, como tú dices, que creemos que cumple los requisitos para ser un lugar que albergue eventos, actividades de todo tipo, y siempre con el baloncesto como hilo conductor.
Me ha encantado cuando me estás enseñando las instalaciones y había una especie de mural con el nombre de, sí, de jugadores. Sí. Jugadores que han salido de aquí y, exacto, que han conseguido ser profesionales y vestir la camiseta de Valencia.
Exacto, ese es el muro del Somnis, en el que, bueno, lo que
el muro buscamos, de los sueños, ¿no?
Exacto, el que buscamos un poco, pues, conectar todos los jugadores de formación, de cantera y de escuela, con los primeros equipos. Es decir, cuando un jugador que ha estado con nosotros en nuestros equipos en edad de formación ha debutado en un partido oficial con el primer equipo, pues ponemos la temporada, ponemos nombre y apellido, y más que eso, lo que hacemos es una fiesta donde vienen sus familias, donde vienen nuestros jugadores, y sobre todo esa conexión entre primeros equipos y formación, tratar de hacerla muy cercana.
Qué bonito. Y ahí es cuando entra también, y mira, se va a incorporar también Víctor Luengo, porque le iba a decir, a lo mejor hasta Luengo no te llamo. Digo, pero mejor, Víctor, tú vente conmigo aquí ya, porque me ha hecho mucha ilusión conocerle en persona. Había hablado con él muchas veces en la radio, hace muchos años, cuando este señor también era profesional, que también podía jugar perfectamente ahora, porque es historia del Valencia Basket. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Tú siempre has tenido muy buena planta. También se lo decía yo, Víctor, digo, qué bien cuidado estaba mi Víctor siempre. Me ha hecho mucha ilusión conocerte aquí en persona. Me ha hecho
igualmente.
¿Cómo está? Tríete, me decía, todo, tenemos pistas que llevan nuestros nombres, flipante, ¿no? La pista Nacho Rodilla, la pista Víctor Luengo, sí. Y eso para alguien es precioso, Víctor.
Pues mira, sí, es como te comentaba hace un rato, ¿no? Que al final sigo entrando todos los días y todavía me sigo impactando de ver mi nombre escrito en una pista, y sobre todo, pues, ver que las generaciones, pues, bueno, conozcan mi nombre y la historia que he dejado, por poca que sea, aquí del Valencia Basket.
Oye, el trabajo que se hace es aquí sensacional. También el trabajo, el desarrollo personal, lo que hablábamos antes con Paco, ¿no? ¿Tu labor aquí cuál es, Paco? Explícanos, ¿qué haces tú con esos niños, con esas niñas, con esos chicos, con esos jóvenes que quieren llegar a ser como ellos? Tú fíjate, un chaval que ve a Víctor flipa. O sea, yo alucinaría que un señor como Víctor, tío, tú has sido profesional.
Un señor.
Ya somos señores. Aquí ya nos quitamos. Totalmente. Aquí ya somos señores. Muchas veces me miro y digo, pues tengo 54 tacos. Yo pensaba que cuando fuera señor sería otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
No. Mi hija la que me dice, papá, te haces mayor. Digo, ya, pues eso es cosa mía, ¿no? Pero es verdad. ¿Cuál es vuestra labor, Paco?
Bueno, yo te lo voy a definir.
Defíneme.
Simplemente con algo muy, muy simple, porque eso aglutina todo, prácticamente todo el trabajo. Es un poco la definición de que lo que tú piensas como persona.
Sí.
Porque al final la persona, por ejemplo, para mí, una persona es la globalidad. Y entonces da lo mismo que sea una persona que juega baloncesto, una persona que lo haga en silla de ruedas, uh-huh, que lo haga a pie, da lo mismo cualquier tipo de modalidad deportiva. Pero al final es una persona que tiene unas competencias y tiene unas necesidades. Entonces, lo importante es ver qué tipo de necesidades tiene. Y estas necesidades siempre son las que van con el desarrollo de la propia persona, que son emocionales, que son cognitivas, que son sociales y que son físicas. Entonces, a partir de ahí, ese es todo el trabajo. Y es un trabajo no únicamente con jugadores y con jugadoras, sino también con los propios entrenadores. Y ya entraría, pues, todo tipo de trabajo, incluido el trabajo del proyecto social que nosotros llevamos a cabo aquí.
Qué bonito, de verdad. Me parece claro, pero es que este es el futuro. Vlado, lo decíamos antes, estamos viendo, hay una selección, en Senegal está entrenándose también en las instalaciones. Sí. Son instalaciones que, porque son de primer nivel. Es que miras, sí, en España instalaciones como esta, muy complicado. Y ahora cuando montéis lo del Rochard, bueno, esto va a ser ya, esto Valencia va a ser la ciudad del básquet ahora. Esto va, bueno, a ser tremendo, ¿no?
Tratamos de serlo, y como bien decía Paco, esta temporada hemos iniciado las acciones sociales dentro del club. Es algo que también tenemos un dicho, el que las cosas se piensen, el que las cosas se planifiquen, está muy bien, pero luego hay que llevarlas a cabo.
Sí.
Y esta, digamos, parcela que ha liderado Paco, el de las acciones sociales, es algo que de verdad nos llena de orgullo, porque todo lo que hemos ido tratando de decir a nuestros niños y niñas, nuestros jugadores y jugadoras, luego hemos tratado de trasladarlo a la pista, para que ellos interactúen, para que ellos, sobre todo, tengan ese tipo de actividades, por ejemplo, con David Casinos, que
sí, bueno,
lo conocerás perfectamente, ha estado con nosotros, ha estado interactuando, luego con asociaciones como Aspromedice, liderada por David Soler, FEDIC, por Celia Maestre, es decir, una serie de entidades que nos han ayudado para que nuestras acciones sociales, el programa que llamamos Entrenando con Referentes, se lleve a cabo en la práctica. No solo en la teoría, sino luego en la pista, que es lo que realmente nos gusta.
Víctor, ¿cuál es tu función en la Alquería? Ahora, después, cuando has terminado tu labor como profesional, como jugador, ¿cómo aportas conocimiento a esos chavales, a esta instalación, a este equipo?
Bueno, pues realmente yo estoy en la parte del club, estoy en el departamento de Relaciones Externas, pero sí que, bueno, vengo mucho a la Alquería. Hacer varias cosas, entre ellos, pues bueno, tengo charlas con los chavales, sobre todo acerca de cómo llegar a ser un jugador profesional, qué mentalidad tienes que tener.
¿Qué es lo más raro que te han preguntado?
¿Qué es lo más raro que me han preguntado?
Sí, porque los niños preguntan, yo he escuchado un poquito, ahora le preguntaré a Dani Stitch dentro de 2-3 minutos cuando esté con él, pero los niños preguntan lo que unas cosas de locura.
¿Qué signo del horóscopo eres?
Sí,
por saber. ¿No?
La gente es muy curiosa, ¿eh? No quiero saber qué signo del horóscopo tienes, ¿no?
Luego también hacemos, aquí en la Alquería, como supongo que te habrán comentado, hacemos mucho tipo de eventos y hay uno que hacemos un team building en el cual, pues bueno, traslado un poco mi conocimiento de lo que ha sido jugar en un equipo profesional, el trabajo en equipo, el liderazgo, a lo que ha sido la vida civil, que digo yo ahora, que es la vida de empresa, la vida de cualquier empleado que trabaja en un equipo. Pues bueno, les doy un poco algunas cosas que me he llevado de mi parte profesional a lo que es, a que me ha servido ahora para mi vida civil, ¿no? O sea, hago un poquito de todo, incluso hago tenificación con alguna jugadora. Bueno, para lo que me estoy aquí, para lo que me sirva.
Y aquí
en este momento hago.
No hay que hacer, desde luego, y hay mucho que hacer entre el equipo femenino, el equipo masculino. Tenéis mucho trabajo, han salido de aquí grandísimos y grandísimas jugadoras, y que yo no sé cuál es el sueño. La Alquería ahora, claro, también con cómo va evolucionando la ciudad. Ayer lo hablábamos con nuestro Javi Lázaro, con Pascual Zamora, con nuestro Noel Rodilla, y hablábamos de lo que va a significar tener ese Rosa Arena a la vuelta de la esquina. Eso no sé qué va a suponer para el barrio, para la ciudad, para el baloncesto, para Valencia.
Bueno, indudablemente para Valencia va a ser un antes y un después del Rocha Arena, ¿no? Nosotros el Valencia Basket vamos a ser una pequeña mota dentro de lo que significa mucho, pero lo que va a ser el Rocha Arena para la ciudad, ya te digo, va a ser un antes y un después, va a ser un recinto donde van a pasar muchas cosas, donde vamos a tener la oportunidad en Valencia por primera vez de traer eventos que hace unos años eran impensables que pasaran por aquí, ya no solo conciertos, sino eventos de toda clase, y además vamos a tener al Valencia Basket como inquilino en uno de los mejores pabellones, por no decir el mejor pabellón de Europa, en el momento en que se abra. Así que nosotros no podemos estar más que orgullosos y a la vez pues sentirnos con una responsabilidad muy grande de llevar el nombre de Valencia Basket y de llevar el Rocha Arena a las cotas más altas, ¿no? Es una responsabilidad también, porque al final el club tiene que crecer mucho.
Desde luego que sí. Hoy he hablado importante también que haya compañeros de viaje como los amigos de CaixaBank.
Sí.
Habéis montado una familia preciosa.
Por supuesto, además, ya son varias temporadas. A lo largo de esta temporada también hemos hecho acciones con ellos porque realmente nos sentimos muy cómodos, compartimos los mismos valores a la hora de transmitirlo a los niños y a las niñas, y de verdad esta acción cuando estuvimos valorando, encantados, y han sido todo facilidades por parte del equipo de CaixaBank. Y sobre todo cuando vamos en el mismo camino nos entendemos enseguida.
Qué bueno Dani Stitch, no es malo chaval, Ha salido bueno el jugador, no está mal.
No lo hace mal, Vicente.
No lo hace mal.
Antes lo he visto.
No he podido hacerle un tapón.
Lo he visto con los chavales.
Lo he intentado.
Y lo he visto que tenía bastante destreza, ¿eh?
Tenía, y desparpajo. Y
se
poca
ve,
vergüenza.
Se ve que entrena bastante también.
Entrena bastante. Pues aquí que se venga a entrenar aquí, la Alquería, que se venga aquí.
Bueno, yo los echaría enseguida.
ya está aquí.
Vamos,
el ojeador.
Hombre, el ojeador, he visto la capacidad que tiene de esfuerzo, evidentemente está fichado.
No, de
entra,
luego.
Entra prácticamente en nuestra cultura del esfuerzo.
Oye, lo de la cultura del esfuerzo, importante, ¿no? Es una frase muy bonita. Yo creo que resume, sí. Yo creo que no es una frase solo que se podía suscribir o a lo que tenéis aquí en Valencia. Eso debería ser en la sociedad, en la vida, ¿no? Esa cultura del esfuerzo. Que uno se le ocurre y que llegue donde tiene que llegar a través del esfuerzo. Que lo del señalarte a dedito, pues te pongo en este puesto, que esto está muy de moda aquí en España, yo digo que no, ¿eh? Pero que la cultura del esfuerzo funcione. Y sobre todo porque cuando terminas, te lo has currado, y has conseguido llegar, como anda, para Víctor, aunque tú ya teníais unas condiciones, claro, cuando jugabais baloncesto, claro, teníais vuestra planta, erais alto y tal, pero luego hay que entrenar muchas horas, ¿eh?
Muchas.
Hay que entrenar muchas horas y hay que prescindir de hacer cosas que con 19 o 20 años te apetecen más.
Indudablemente.
A no ser que seas la ninja mal y que da tiempo a todo. Pero si nosotros éramos más normales, igual no te da tiempo. Pero hay que renunciar a cosas.
Hombre, claro que hay que renunciar. La cultura del esfuerzo, al final, mira, hay una frase que dijo nuestro mecenas en su momento, y era que el maná no nos llueve del cielo, sino que el trabajo diario y el día a día es el que te hará alcanzar las metas. A veces no llegan, pero el camino en el que has recorrido indudablemente es el esfuerzo para intentar conseguirlas.
Bueno.
Como tú dices, cuando empiezas con 17, 18 años, eres un profesional, tienes que cambiar tu vida de forma radical y renunciar a muchas cosas por perseguir tu sueño. En mi caso fue ser jugador profesional, lo conseguí, muchos se quedaron en el camino y siguen siendo igual de válidos. Con lo que quiero decir es que solo el esfuerzo diario te hará ver que el camino, aunque sea difícil, puedes alcanzar el sueño.
Pues con esa idea, nació la Alquería ya hace un montón de tiempo y que sigue trabajando cada día gracias a gente como las que están hoy acompañándonos aquí en esta mesa. Vlado, que me ha encantado conoceros, que sigue dando guerra, ¿eh?
Igualmente.
Que sigáis dando guerra, no parad nunca, ¿eh? Seguid dando guerra.
Y podéis volver aquí cuando queráis, sabéis que esta es vuestra casa.
Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, encantado de conocerte. Que vaya
un placer,
muy bien.
Igualmente.
Un placer enorme. Paco, sigue dando guerra, ¿eh? Que a ti te gusta esto, que vamos, que sí. ¿Qué intensidad tiene mi Paco?
Voy a mantenerla. La guerrilla la voy a mantener. Claro, muchas gracias, Vicente.
Mil gracias por estar
aquí, acompañarnos aquí esta mañana.
Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Oye, vamos a dar dos consejos comerciales a esta hora de la mañana. Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca. Sin duda, la noticia del día hoy está aquí. Está en la Alquería del Básquet, está en este evento maravilloso de la mano de CaixaBank, del Comité Paralímpico Español, y con Dani Stitch, que va a estar dentro de un instante aquí con nosotros. Esa noticia del día que viene de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Así que visítalos en insolacrenovables.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
Había fuera de juego para Iniesta. Echate Paula, pase para Iniesta. Ven fuera de juego. Iniesta, gol, 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 gol.
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte.
Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, el último asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos.
Programa de los deportes de contacto de la radio aquí.
Nos gusta el básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja.
Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet.
Y los jueves, femenino singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte.
De seguido, Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y
las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo.
Yeah.
Oye, qué maravilla, cómo nos acompaña a esta hora de la mañana nuestros amigos de Yamóvil, ya lo sabes así, ¿eh? Y aquí estamos aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca, pendientes también del mercado de fichajes. Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo o kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, en Pinto, en Alcalá de Henares, y merece mucho la pena, siempre de la mano de Yamóvil. En una mañana en la que estamos aquí en la Alquería del Básquet, estamos en la casa del Valencia Básquet, donde los chavales sueñan con estar también y llegar al primer equipo, ¿eh? Y las chavalas, y esta mañana, pues cerca de un centenar de niños han atendido, pues de una forma importante, a las explicaciones que Almudena Rivera, la que más sabe del deporte paralímpico en el universo Marca, pues ha tenido a bien, pues nada más y nada menos, que charlar con una leyendaza como es Dani Stitch. Me hace mucha ilusión porque yo admiro y quiero mucho a mi Almudena, y estar con ella aquí en la misma mesa y en el mismo mantel y hablar de deporte paralímpico, pues es una alegría. Almudena Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, ya sabes que el cariño y la admiración es mutua.
Somos un equipo maravilloso, ¿eh? Y aprendo cada día de ti un montón, y eso yo creo que es fundamental, porque el cariño que has puesto siempre, y lo sabe, tengo aquí a Luis Leardi, que es un hombre, además deportista paralímpico, ganando medallas, pasa que llegó, se hizo mayor, y dijo, bueno, pues me voy al Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, y ahí lo bordo, ¿eh? Le mando un beso, por cierto, a nuestro Irra, ¿eh? Porque tenemos a nuestro Israel Iñiguez, que ha sido papá, y hay que descansar, y dice, lo estoy escuchando, me ha mandado un mensaje. Poca vergüenza, qué poca vergüenza. Un beso muy fuerte para Irra. Luis, ¿qué pasa, hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues de maravilla, aquí en Valencia, es una tierra fantástica, hombre. Y aquí estamos muy bien, y con vosotros, pues, y en este, no solo en Valencia, sino en este sitio tan, tan emblemático y tan guay, tan estupendo, como es la Alquería del Básquet, que se respira baloncesto, pero por todos lados, y hoy, además, baloncesto en silla de ruedas, o sea, bueno, que encantado.
No se puede pedir más, además, su mujer es de aquí y nos tiene un sitio luego preparadísimo para ir a comer paella.
Sí,
Oye, yo vengo aquí por la paella, básicamente, y para ver a mi Dani Stitch. Daniel Stitch, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Estoy pues un poco triste porque
¿por qué?
He llegado aquí.
Bueno.
Y me han puesto un tapón bastante...
He intentado ponerte un tapón. Te lo juro, ¿eh? Yo además lo haré para el jueves viene, voy a escribir una columnita y voy a decir, el día que intenté poner un tapón a Dani Stitch, que sí. Intenté.
Y lo
tiras muy alto, tío. Le haces una bombita, vas a lo Navarro y entonces así es imposible.
Hay que entrenar un poco más el salto, Vicente, tío.
Yo la última vez que salté, es que no me acuerdo. Es que salto poco, ¿eh?
No te preocupes.
Mira, aquí. Que soy bajito, yo tampoco soy alto, Stitch. Es que estas cosas, yo ya juego ahí con un hándicap. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí en un absoluto... Un sitio que se respira una magia brutal, ya no solo de si te gusta el baloncesto, sino a nivel de deporte. De deporte se respiran unos valores que da gusto estar aquí. Da gusto estar aquí y encima rodeado de gente que me cae bien.
Desde luego que sí. Almudena, has presentado perfectamente a Dani Stitch. Empezaba a recordar todas las cosas que ha ganado este señor. Es que es una pasada.
Mira, voy a hacer una confesión. Tuve que llamar hace un par de días a Dani porque yo le conozco desde hace muchos años, desde el 2014, y digo, voy a hacer la cuenta de todo lo que ha ganado, porque esto a los niños hay que contárselo, porque hay que poner en valor.
Hay que actualizar,
¿no?
Que Wikipedia se queda a medias.
No, y creo que hay que poner en valor además al deportista delante de los niños. Y le tuve que llamar y le dije, oye Dani, a ver, ¿cuántas ligas? Porque digo, la Champions lo tenía muy claro, una, dos supercopas. Digo, pero las ligas y copas del Rey ganáis tanto, digo, ¿cuántas haber ganado? Y tuvo hasta que mirarlo. O sea, ha ganado tanto, ha ganado 24 títulos, pero me tuvo que mirar el dato de cuántas ligas, que había ganado 10 y 11 Copas del Rey, lo tuvo que mirar. Y luego, bueno, por supuesto también con la selección, esa medalla de plata histórica en los Juegos de Río 2016 y esas otras dos medallas europeas, al final hemos tenido aquí el lujazo de tener a uno de los mejores jugadores de baloncesto españoles de la historia, y bueno, los niños estaban, o sea, había que ver esas caritas de los niños mirando a Dani con devoción, haciéndole las preguntas. Me encanta además la inocencia, porque cuando Dani ha entrado han empezado todos a aplaudirle, y lo estamos comentando ahora, que parece que los niños no miran la silla de ruedas,
no.
De inicio, en ningún
no.
momento. De hecho, se han comportado, pues como, y Dani luego lo puede decir, pues como cuando tienen delante a un jugador sin ver si tiene silla o no tiene silla de ruedas. Le cantaban Dani, Dani, querían todos chocarle la mano cuando hemos dicho que hay que hacer una foto. Casi locos, perdemos sí. a Dani, porque no le veíamos en medio de todos los niños cuando ha terminado el entrenamiento que he hecho con ellos. Han ido todos también a darle un abrazo. Estaban felices y a mí me encanta y me quedo además con esa inocencia de algunas preguntas que le han hecho que nos han llamado la atención. Y una de ellas, por ejemplo, claro, le dicen, ¿tú cómo te has lesionado? Y claro,
es una buena pregunta. ¿Cómo te has lesionado, Dani?
Claro.
Muy buena pregunta.
Es una buena pregunta.
Es una muy buena pregunta.
Claro, el niño que no sabe, o la persona que no conozca la historia de Dani Street, claro. Él está en silla de ruedas. ¿Desde cuándo estás en silla de ruedas?
Desde que nací, efectivamente. Entonces, y sobre todo, el normalizar. Oye, ¿y a ti qué te ha pasado? Y no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar de ello y vamos a darle esa conciencia que al final, lo que estaba diciendo Almu, ellos lo han abrazado. Han abrazado ese el desconocido, el que estoy seguro de que muchísimos de ellos no conocían la discapacidad de primera mano, y han cogido pues, y literalmente me han dado un abrazo que casi no podía ni ver. Entonces ha sido algo muy 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 conmovedor,
muy emocionante, ¿no? Mira que has vivido cosas emocionantes tú, ¿eh?
Sí, pero aquí sí, a nivel personal sí. Pero esto es increíble. Lo que estamos haciendo aquí es una pasada. Lo estaba hablando justo con Almu. Creo que siendo una persona con discapacidad, te das cuenta de cómo la gente te mira, ¿no? Y es muy claro la diferencia.
Pero ha cambiado, yo creo, ¿no? Pues, no sé, me da la sensación desde que
hablar,
desde que empecé.
Que te va a decir eso ahorita.
Pero no sé, que me he adelantado. Creo que ha cambiado.
Ha cambiado totalmente. Y creo que un poco por la línea en la que yo digo, para mí la gente mayor te mira con unos ojos más hacia pena, la gente de la generación de mis padres un poco menos, y la gente de mi generación ya lo llevan con mucha normalidad, ¿no? Entonces, hacer este tipo de eventos, al final no nos damos cuenta, pero subconscientemente a estos niños les estamos diciendo, la discapacidad es algo que no te tiene que limitar en cuanto a la hora de hacer deporte y tener una vida normal, y los límites te los pones tú. Creo que es algo... Estamos ayudando mucho a...
A mí ha habido una pregunta que me ha gustado mucho y que imagínate cómo verán a Dani estos chavales que le han dicho, te vemos completamente feliz, y uno así como muy profundamente ha preguntado, ¿por qué exactamente eres tan feliz? Imagínate, a lo mejor ese chaval lo que se ha quedado de la persona de Dani es como que es un tío feliz, ¿no? Independientemente de su discapacidad o de sus circunstancias.
¿Y por qué eres tan feliz?
Bueno, porque estoy aquí contigo.
Eso es fundamental, pues somos amigos ya, y esto es importante. Pero eres feliz, es que se te ve, que la gente puede pensar, lo que dices tú, los mayores, o cuando veías a alguien en silla de ruedas, o veías que alguno tenía algún tipo de discapacidad, o faltaba algún miembro y tal, decías, pobrecito, era lo primero del pobrecito. No, ya esto ha cambiado, o sea, pues está en silla de ruedas, pues está en silla de ruedas.
Efectivamente.
Yo creo que, y eso he aprendido mucho de Almu, al principio cuando arrancó Radio Marca, que lo decía el otro día, es que yo llevo 27 años aquí, desde que empezó la radio, siempre quise tener una sección dedicada al deporte paralímpico, el deporte con discapacidad, y desde el primer día que empecé con la radio, iban contándome historias, y al primero me daba puro, o sea, muchas veces hablaba con cuidado. Pues hablaba con cuidado porque no sabía, digo, iba a decir, ¿qué tal andas? Vas en silla de ruedas. Oye, tal, no sé qué. ¿Y cómo lo ves? Soy ciego, digo, joder, me estoy luciendo, ¿no? Y al principio me metí en unos charcos que daba gloria bendita. Y entonces llegó un momento en el que dije, claro, ellos seguían hablando. Y ya no, o sea, ya no, ya le preguntas y ya ellos, yo creo que es lo bonito. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has nacido con esa discapacidad? Bueno, pues la vida ha venido así, otros le viene la vida de otra manera.
Totalmente. Totalmente. Bueno, ya estamos hablando de ser feliz. Yo creo que el ser feliz, puedes tener momentos muy felices durante todos los días de tu vida, pero ser feliz también es una decisión consciente, ¿no? De mirar a la vida, pues intentar ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿no? Creo que cada día, pues, tienes oportunidades suficientes como para decir, voy a tomar la decisión de no verlo de esta manera porque lo puedo ver así. Y eso, pues... La vida es muy difícil, sí, pero también se puede ser feliz.
¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Esa pregunta es una pregunta muy, 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 muy complicada. Imagino que es complicada. Pero yo creo que dos momentos, o los dos momentos más felices de tu vida. Yo los tengo.
Seguramente el día que ganamos las semifinales para meternos en la final de Río 2016... no solo por el hito histórico de llegar a la final, sino por estar rodeado de mi familia y decir, esto es un sueño, esto lo llevo soñando, esto lo he soñado, y aquí estoy. Ese fue el día más feliz de mi vida.
Fíjate, qué bonito, ¿eh?
Sí.
Yo, todo el mundo dice, no, el nacimiento de tus hijos, pues eso es lo más feliz del mundo. Pero yo el momento en el que vi marcar el gol Andrés Iniesta en Johan Zurdo, hostia, eso no se puede explicar. O sea, a mí me parece, se lo digo, yo nunca pongo el orden de las cosas, ¿eh? Pero se lo vacilo con mis hijas y tal. Digo, no, vuestro nacimiento fue lo más bonito que me ha pasado en la vida, perfecto, tal. Pero ese momento en el que tú ves algo, qué manera de llorar, chico. Es que es una cosa, es que no se puede explicar. Es que nadie se lo... El que no estuvo allí, si lo vivían aquí la gente delante de la tele, estar allí delante de 80.000 personas y la mitad holandeses, y acabas de ver ganar a España un mundial de fútbol, pues tipo, para mí dice, bueno, me decía Manuel del Bombo, que para descansar, me decía, ya nos podemos morir, Vicente. Digo, no, joder, no vamos a morir, tío, que hemos vivido esto, tío, que no nos podemos morir ahora.
Es que al final un poco el deporte tiene eso, ¿no? Que es inspirador, que supera todos los límites, y mucha gente se puede sentir feliz en proyectándose en otros, ¿no? Y en el caso del deporte paralímpico eso sucede muchísimo. Yo creo que somos son los deportistas paralímpicos.
Tú eres deportista.
Eres deportista, así que también.
Hace ya muchos años. Y yo creo que además cuando yo hacía, no, desafortunadamente o afortunadamente, ahora hay muchísima más visibilidad y son más conocidos, y esa función inspiradora que cumplen ahora gracias también a que son más conocidos y que están más presentes en la sociedad, pues yo creo que lo que llevas a eso, a reconocer momentos de felicidad que vives en manos de otras personas, ¿no? De aquí la importancia que estamos diciendo de que las generaciones nuevas se sienten mucho más inspirados por los deportistas paralímpicos que otras generaciones anteriores, pues seguramente porque ahora tienen más visibilidad y más conocimiento, ¿no? Y eso pues tienen mucha responsabilidad también, pero yo creo que lo hacen los deportistas paralímpicos, les sale de dentro, ¿no? Les sale, han tenido que superar muchas dificultades en la vida, como cualquier deportista, pero si a los paralímpicos les ayuda, les incrementa las barreras que han tenido por su discapacidad, su respectiva discapacidad, y eso yo creo que les da un plus, sí. De exponerse a la sociedad y de ser referentes y de ser inspiradores, que es lo que buscamos muchas veces, transmitir valores con el deporte paralímpico.
Y luego lo que hemos hablado, lo que hemos comentado a lo largo de todos los programas y cada vez que hemos ido a hacer un programa con el Comité Paralímpico Español, la importancia de los patrocinadores, que es que sin ellos esto no podría ser, ¿no? Y entonces tener a gente como CaixaBank en este caso, en el día de hoy, pues es que te da mucha alegría porque ves que tienes un respaldo, y no es fácil. Lógicamente, por eso hay que quitarse el sombrero, y actos como esto es fundamental, sobre todo porque los niños son muy cotillas, muy curiosos y muchas cosas. Tenía anécdotas, tú tienes mil anécdotas maravillosas, Almu, ¿cuáles? Cuéntame una, o por lo menos que nos la cuente él, de las que más gracias, porque mejor que tú no le conoce nadie.
Sí, hemos preguntado para que los niños, sí, además también lo viesen.
Los niños, porque... que se han fugado, por cierto, se han fugado ya a comer, ¿no? Me parece.
Se han ido a comer, tenía hambre. No, pero al final, a ver, hablábamos de la importancia de cómo cambia la mirada de la discapacidad del deporte, pero también para mí es muy importante la educación que reciben de sus padres, porque en todos estos años que llevo haciendo entrevistas a deportistas paralímpicos, siempre me encuentro más o menos con el mismo patrón, que es unos padres que en vez de cortar las alas a sus hijos y ser sobreprotectores, todo lo contrario, y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Educas en la normalidad y al final la persona, porque hay que pensar por delante del deportista, está siempre la persona, al final la persona tiene una vida plena gracias a esa educación que le han dado sus padres. Y en el caso de Dani, a mí me hace mucha gracia, especialmente una anécdota que le pasó cuando era muy pequeñito con un chicle, que yo creo que también marca mucho y dice mucho pues de esa educación que le dieron sus padres y que él aprendió como cualquier otro niño. Cuando a ti tú coges, sí, y tiras un chicle al suelo y eras pequeño, tus padres te regañaban, Vicente, ¿no?
Sí, yo hice un anuncio de chicles cuando era pequeño para la tele, de Tico Tico.
Oye, Dani hizo anuncio de Colacao, que esto no tiene nada que ver, pero...
Y decía, pero no, era uno de los niños que estaba de figuración allí, me merecía el papel protagonista, ¿eh? Porque yo era muy espabilado de pequeño, luego ya me vine un poco abajo, pero en ese momento decía, ¿y Tico Tico es de tu papá? Y decía, no, Tico Tico es de Fiesta. Fiesta era la marca, y era el niño, me acuerdo como si fuera el mismo de los niños, y el niño que cogieron debía ser el hijo de alguien, porque era más pavo que todas las cosas, pero de verdad, era un pavo, pero me acuerdo del anuncio del chicle, es que te me ha venido a la mente, hacía 40 años que no recordaba.
Vamos la mar. Pues ahora queremos que la recuerdes, claro, la anécdota.
Lo del chicle es que hace mucho tiempo, y yo tenía unos 4 o 5 años, iba rodando por la calle con mi madre, y me saqué el chicle que tenía en la boca y lo tiré al suelo. Mi madre vio eso e inmediatamente me dijo, Daniel, chaval, coge ese chicle y tíralo a la papelera. esto para mí, como chico que iba en silla de ruedas, implicaba tener que bajarme la silla de ruedas, coger el chicle desde el suelo, volver a subirme a la silla de ruedas, rodar hasta la papelera y tirar el chicle de la papelera. Por supuesto, todo el mundo que estaba alrededor vio a un chico que iba en silla de ruedas que se tiraba al suelo y... ¡Pero por Dios, ayúdenle! Y mi madre tuvo que tener la mano dura de decir, no, 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 este chico tiene que ser exactamente igual que sus hermanos. Y si sus hermanos tiran un chicle al suelo, lo van a recoger, lo van a tirar a la papelera. Entonces, bueno, creo que la lección la aprendí, no volví a tirar un chicle al suelo. Pero sobre todo es el mensaje que, pues mira, igual que estamos hablando aquí de normalizar la discapacidad de un evento como esto con niños tan pequeños, pues a un niño tan pequeño tú le dices que eres normal y se lo cree. Se lo cree. Y al final, pues es la historia que he tenido muchísima suerte de haber crecido con unos padres que, pues duros, pero a la misma vez que me han hecho ser un tío que con 28 años, con una discapacidad, a mí al nacer me dijeron, uff, este niño va a necesitar ayuda para ir al baño, necesita ayuda tal. Y soy un tío independiente. Y seguramente haya sido porque mis padres me han dicho, tú eres normal y tú tienes que hacer lo mismo que los demás, te cueste más. Por supuesto que te va a costar más, hay algunas cosas que te van a costar más. Pero así es la vida, con un poquito más de sal y pimienta, y si puede ser, con una sonrisa.
¡Oh, qué bueno esto, eh! Me ha gustado lo del chicle. Un chicle que tarda 5 años en quitárselo. Veo unos anuncios que pone el ayuntamiento. De un chicle tarda en desaparecer 5 años. O sea, ¿no? Digo, 5 años, no sé. Somos muy guarros, tiramos el chicle al suelo, luego te pega, muy mal, muy mal. Pues mira qué buena enseñanza esa.
Sí, a mí me gustaba mucho algo que estaba diciendo Almu, que creo que hay un patrón muy común en los deportistas y más acentuado en los deportistas paralímpicos. Y es que... haciendo un poco de referencia a la pregunta del niño de ¿y tú por qué eres feliz? Y creo que muchas veces en la vida cuando nos esperamos o nos tiene que pasar algo grave, algo jodido, para verdaderamente mirar alrededor y decir, mira todo lo bueno que tengo, todo lo bien que me va y lo feliz que puedo llegar a ser si lo valoro. Entonces, creo que es un poco eso. Hemos tenido la suerte o la desgracia de haber tenido pues una discapacidad o un evento, ya sea un accidente de coche o lo que sea, que te cambia la vida, pero que te pone una perspectiva de decir, joder, pues que tengo que vivir, es un privilegio estar vivo, es un privilegio, voy a aprovechar el día al máximo posible. Y creo que esa es una suerte que se nota mucho en los deportistas paralímpicos, muy acentuada.
¿Qué te hubiera gustado hacer y no puedes hacer en tu silla de ruedas? Porque claro, yo te veo que tú eres capaz de todo, yo te veo, digo, este señor, bueno, pues se las apaña para hacer casi todas las cosas que puede. Algo que te hubiera gustado hacer y no puedes.
Bailar como Michael Jackson, tío. Eso es lo que me hubiese gustado.
Eso me acaba de venir.
Pero... que iba a bailar.
Digo,
Michael
bueno,
Jackson.
Bueno, bailar como Michael Jackson.
Es lo único que me jode.
El moonwalk. El moonwalk. ¿Tú imagínate haciendo tú y yo el moonwalker aquí en el programa? Lo habíamos petado, ¿eh?
No sé, nunca he visto a un tío bailar el moonwalk en silla. Igual deberíamos de probarlo.
Os grabamos un vídeo y os hacéis virales.
Esto hay que ensayarlo, porque no podemos hacerlo de cualquier manera, Dani. Hostia, macho, ¿cómo bailaba Michael Jackson,
Qué pasada.
Qué manera de bailar. Y eso te hubiera gustado bailar.
Eso me hubiera gustado, sí.
Pero bailar en silla de ruedas. ¿Bailar lentas en silla de ruedas es posible?
Bueno, bailo, ¿Sí? Mi madre siempre decía, joder...
¿Tienes tu puntito ahí?
Claro.
Sí.
Claro que sí.
Tú ligas igual que cualquier persona.
Sí, igual. Depende de la persona.
Es que
menos que tú, seguro. Pero
Yo estoy acabado. Pero muchas veces, muchas de las preguntas dicen, bueno, ¿y estas personas que están en silla de ruedas tienen una vida normal? ¿Tienen su familia? ¿Tienen sus hijos? ¿Tienen su mujer? ¿Tienen su niño? Hemos hablado con casinos, con sus hijos, con Tom. Pues al final la vida te lleva por un derrotero y al final te acabas enamorando de una persona y al final pues tienes que tirar para adelante, ¿no?
Sí,
no sé. ¿Tú no tienes hijos?
No.
¿O sí? ¿Todavía no?
No, no, por favor. No, tengo 28.
Stitch. Tengo 28.
No. Déjame disfrutar.
28 tacos. Tampoco estás...
Me queda.
Te queda tiempo. No corras. No corras. Ya la hemos liado a los demás. Hay tiempo para todo. ¿Y te gustaría tener niños?
Me encantaría tener hijos, sí.
Y serías un pedazo de padre, ¿eh?
Me lo intentaría, seguro. Seguro.
Sobre todo en valores, yo creo que te van a ganar poca gente. Porque con la caña que te han dado de pequeño tus papás, ¿eh? Eso estaría bien.
Pues sí, seguramente he tenido suerte de haber tenido eso, unos buenos padres y haber aprendido mucho de su educación, sí. Pero vamos, tener hijos, yo creo que a mí me gustaría, sí. No creo que, por suerte, pues, siendo una persona con discapacidad, hay muchas, bueno, la ciencia ha avanzado tanto.
Soy amigo de Carlos Sobera, por si tienes que ir al First Day.
Vale, pues.
Tú, oye, ahora, tú, cuidado con ese tema, que otro día le entrevistamos a Carlos Sobera y si hay que ir al First Day, pues vamos a First Day. Yo lo muevo esto.
Ahora, cuando apagamos el micro, hablamos.
Oye, cuidado con esas cosas, Stitch. Que lo ponemos en marcha. Ponemos en marcha Moonwalker, First Dates y tal. Pero, oye, ¿y por qué el baloncesto? Porque mucha gente puede pensar, siempre hay mucho deporte. Fíjate, hablaba con Luis Dearde antes y digo, pero tú eres muy bueno de nadador, era tal. Pero digo, ¿qué tiene la piscina? Que mucha gente cuando tiene algún tipo de discapacidad, la piscina es como un ambiente que la piscina. Podrías haber si dedicado a la piscina, cuando hemos hablado con Xavi
Torres. Bueno, es que hizo natación, empezó también, en natación, de hecho, Dani.
Sí. Y cuando le viene el anuncio del Colacao, tú hacías ahí de todo.
Sí. Sí, bueno.
¿Te siguen mandando Colacao gratis?
Sí.
Joder, macho.
El día de mi cumple y todas las navidades.
Sí. ¿Eh? Abrazos a los amigos de Colacao, soy amigo de Stitch. Esta mañana he pedido en el hotel, digo, me pone, usted por favor, me dice, es de, usted es de, voy a tirarme el rollo, voy a tirar para ver si no me mandan algo a Colacao. Y me dice, ¿usted de cuál es? Es de, y veía los dos.
Sí, está Colacao y Nesquik.
Colacao y Nesquik, escarabajanos de Nesquik, cuando vamos a los hoteles. Y yo soy de Colacao. Son las dos Españas. Son las dos Españas. La España del Colacao y la España del Nesquik. A mí me gustan con mis grumos.
Como tiene que ser, hombre, claro que sí.
A mí me mola mucho Nesquik, cuidado, ¿eh?
Pues hay que decantarse un poco por algunas empresas que tienen un poquito más de sensibilidad, como es el caso de Colacao, que ahora mismo ya no son patrocinadores del
Comité
Paralímpico, pero sí lo han sido muchos años. Y sobre todo que con Dani hicieron una campaña pionera en la que Dani era protagonista, que eso, un deportista paralímpico muy jovencito en aquella época, pues eso demuestra una sensibilidad también de esa empresa que tenemos que valorarla también.
Esas cosas son bonitas.
Es que estamos hablando de hace 10 años, que no se veía igual que ahora.
Con 15 años aparece un chaval en silla de ruedas haciendo allí con la vela para arriba, no sé cuánto y tal. Digo,
kitesurf, ¿no?
Kitesurf, sí, va a decir yo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, también ha hecho kitesurf.
Sí.
¿Te da miedo? ¿Tú no tienes miedo?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
No sé, ¿y se la ha pulido?
Como todos.
Claro que se la ha pulido.
Claro que sí.
Pero...
Sí. Tengo mucho miedo, sí. Intento enfrentarme a ello en la medida de lo posible. Creo que con la edad también vas conociendo un poco tus propios límites y hasta dónde puedes llegar. Pero vamos, sí, mucho miedo. El kitesurf fue una historia bastante curiosa y pionera porque no había nadie en España que lo hiciese con discapacidad. Y entonces, pues, un amigo mío que era arquitecto y, bueno, pues nos pusimos ahí a trastear y conseguimos, pues, montar una silla... que seguro que si habéis visto a gente en silla esquiando, sabéis de las que os hablo.
Como el monoesquí, así de ese tipo, ¿no?
Y entonces montaron una silla de monoesquí encima de la tabla de kite, la atornillaron para asegurarse que el centro de gravedad estaba calculado, claro. Y tal. Bueno, y al final, pues salió estupendamente. Y un deporte muy divertido.
¿Y
lo
has vuelto a probar?
A todo el mundo.
¿Lo has vuelto a probar?
No. Desde que juego al baloncesto no me deja.
Que cuidarse.
Hay un riesgo de lesión.
No, claro. Oye, el baloncesto, como te digo, tantas alegrías, medalla paralímpica. ¿Con qué sueñas ahora? Porque claro, con el Unión había ganado todo. Hasta hay una cosa, llega un momento en el que uno no sabe cuál es el sueño deportivo de Daniel Stitch.
Pues justo estaba hablando con un psicólogo que desde aquí de la Alquería, que habéis estado hablando, Paco. Efectivamente. Y bueno, estábamos hablando de algo curioso dentro de la vida del deportista, y es el cuando entras en una fase, porque lo que más estaba contando él, le estaba yo preguntando, y que entras en una fase ya prácticamente de autoconocimiento y de no tener y de querer desarrollarte personalmente a nivel emocional y no tener tanta dependencia de los resultados. Y bueno, pues me encuentro un poco en ese punto de mi vida de cuidar mi salud mental por encima de todo. Y sí, creo que internamente tengo cosas que trabajar. No tengo ningún sueño por el que quiera morir ahora mismo que sí que he podido hacer en otras épocas como deportista.
De hecho, hay que decir que ha hecho un parón en la selección española ahora Dani, no va a estar este año con la selección, esperemos que sea solo un parón de unos meses y que luego pueda regresar, y bueno, pues seguro que le va a venir bien para seguir con su carrera como
pues al final es la exigencia, ¿no? De que hablamos también antes del deporte paralímpico, que no tiene nada que ver ahora con antes. Entonces, al final, pues si hay un europeo, la exigencia es que tú terminas tu temporada temporada con Ilunion y tienes que empezar a hacer las concentraciones y así llevas, pues llevas en la selección desde 2015, diez, llevas 10 años.
10 pues, años.
10 años. Entonces,
empezaste jovencísimo.
17 debuté con la selección, sí.
Claro, a lo mejor hace años esto
los
no era así,
ya
pero
estaban, ¿no? Los Zarzuela ya estaban, ¿no?
Los Zarzuela han estado toda la vida.
Los Zarzuela han estado siempre.
Y siguen.
Los Zarzuela siguen.
Empezó el deporte paralímpico, estaban ellos ya.
Inventaron el baloncesto en silla de ruedas los palos Zarzuela. Aprovechamos a más para los pedazos de hermanos, que los tíos más
grandes. No, pero es verdad eso, que para que se vea un poco la exigencia, que el nivel del deporte paralímpico ha subido tanto que ahora ya no vale con lo que a lo mejor hacías hace 10 años o hace 20, sino que ahora tienes que hacer las mismas concentraciones que se harían en una planificación para un Eurobásquet, ¿no? Sí, de baloncesto a pie. Y todo eso, Dani, al final, obviamente, pues acaba pesando mucho porque no hay tiempo para una vida personal.
Sí, sí. Bueno, yo creo que con los años se han ido rompiendo muchísimas barreras de en cuanto a visibilidad y en cuanto a respeto y a valor del deporte paralímpico. Lo hablábamos el otro día, la equiparación de el premio por medallas entre deportistas paralímpicos y olímpicos es un hito histórico, es algo que a nosotros nos cambia la vida absolutamente. Dentro de eso, el deporte paralímpico ha evolucionado muchísimo en cuanto a la exigencia. Nosotros entrenamos pues las mismas horas que el deporte convencional, es decir, el deportista paralímpico de baloncesto en silla o de natación, entrena las mismas horas que el deportista convencional de esa misma disciplina. Es muy duro.
Es muy duro.
Muy duro, muy duro. Entonces, bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que emocionalmente estás absolutamente vinculado a ese proyecto, a ese torneo, lo que sea, ¿no? Y sí, bueno, este año, este verano de parar y no ir al europeo es absolutamente por eso. Necesito seguir conociéndome, seguir desarrollándome como persona.
O sea, que tú entiendes, por ejemplo, lo que han pasado gente como Ricky y compañía, de por qué la exigencia del primer nivel, sea en silla de ruedas o sea a pie, es tremenda.
Es tremenda.
Pensamos, ¿cómo crees que puede pasar a esta gente? No, porque es que hay que ponerse en vuestra piel, ¿eh? Es complicado. Sí. Y en silla de ruedas imagino que debe ser más complicado.
Yo creo que la vida del deportista es dura. La vida del deportista son muchas horas y sobre todo con el concepto de que tú entrenas hasta llegar a la excelencia, no hasta que lo consigues, sino hasta la excelencia de que no falla. Y eso mentalmente, pues, a lo largo del tiempo te arrastra.
Mira, están llegando niños que han estado con vosotros antes. ¿Tú quieres venir para acá? Vamos a hablar en la radio. El Rubito le veo yo como
con ganas.
¿Tú quieres preguntarle algo a Dani? ¿No? ¿Te da vergüenza?
Ahora le da vergüenza.
¿Hay alguien que no tenga vergüenza dentro de vosotros? Hombre, por favor. Es que este chico es de la Alquería ya, con la cultura del esfuerzo. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Javi.
Acércate al micro para que te escuchemos bien en casa. Hola, Javi, encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Cuántos años tienes, Javi?
7.
7 añazos.
Joder. Mira, los mismos que cuando Dani empezó, 7-8, ha dicho, 7, que empezó 8. A hacer baloncesto.
Fíjate. ¿Y tú qué quieres ser de mayor, Javi?
Jugar al básquet.
¿Jugar al básquet? ¿Y desde cuándo vienes aquí a hacer deporte?
Desde hace 2 años.
¿Desde hace 2 años? Y ya eras así de alto con 5. Y oye, ¿y has estado con Dani antes?
Sí.
¿Qué te ha llamado la atención más?
Cuando jugaba al básquet.
Sí. A que mola lo que hace con silla de las ruedas.
Sí.
A que eso. ¿Y qué te sorprende? ¿Tú crees que le has preguntado algo antes en la charla?
No.
¿No te ha dado vergüenza?
Bueno.
Pregúntale algo, si te ha quedado algo que te gustaría saber de él. ¿Qué te gustaría saber de Dani Stitch? A ver, Javi.
No sé, ¿cuántas copas crees que has ganado?
¿Cuántas copas he ganado, ha dicho?
¿Cuántas copas ha ganado él o tú?
Él.
Ah, digo, igual tú has ganado un montón de copas ya con 7 años. Pues has ganado, ¿cuántas copas has ganado?
24.
Me encanta que me mira Dani para confirmar.
Pregunta a porque él no sabe las copas que han ganado.
24 con Ilunion y 3 medallas con la selección.
24 copas, sí. Oye, ¿y el día mayor te gustaría jugar aquí en el Valencia Basket?
Sí.
¿Quién es tu jugador favorito?
Hay muchísimo. Montero, Bradilla.
Oh, qué bueno, ¿eh?
Muchísimo.
Bueno. Bueno, pues nada, que me ha encantado saludarte, ¿eh? Que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. ¿Alguien quiere preguntarle alguna cosa a Dani? Ah, bueno, ya sabes.
Bueno.
Esto me ha encantado.
Al principio nos da vergüenza, pero ahora ya tenemos muchos candidatos.
Venga usted para acá, que te he visto ya aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo eres tan bonito tú? Oye, ¿cuántos años tienes tú?
6.
6 años, amigo mío, joven. ¿Y cómo te llamas?
Alberto.
Alberto. Oye, ¿y eres de aquí de Valencia? Bien, pregunta lo que quieras a Dani. ¿Te ha quedado alguna curiosidad que preguntarle?
Es muy bueno en el baloncesto.
Eso lo dices tú, lo preguntamos. Es muy bueno. Eso es una afirmación. Es muy bueno en el baloncesto. ¿Por qué te parece que es bueno?
Porque ha metido de triple de mayores con la canasta alta.
¿Triple de mayores ha metido? Joder, tío. ¿Y qué ha metido triple de mayores?
Triple de mayores.
Triple de mayores.
Y con la canasta alta.
Y con la canasta
claro.
Alta.
Con la canasta alta.
Había un compañero tuyo, ¿cómo te llamas tú?
Amit.
Ay, qué bonito nombre. ¿Cuántos años tienes?
7.
7 años tiene Amit. A ver, pregúntale alguna curiosidad porque le querías preguntar que te preguntara él y al final le preguntas.
No, que le diga.
Sí.
De. Ya no me acuerdo lo que quería decir ahora.
Le está chivando al de al lado. Digo, oye, mírate bien. Pregúntale esto.
Ya se acorda, Vicente.
A ver, espera.
Que había roto su récord en hacer puntos en básquet.
Ah, sí.
Su récord era 11 y había hecho 13.
Sí.
Ojo, que los han contado, claro, en el entrenamiento.
Bueno.
¿Qué te parece?
Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que es por el sitio. Aquí me siento mejor y tiro mucho mejor.
Claro, qué buena pregunta, Mites, me ha encantado. ¿Hay alguna curiosidad que tengáis más? A ver, el Rubio. Rubiete, ¿tú quieres? ¿Tú creías uno? Ha levantado la mano. A ver, ¿cómo te llamas tú?
Edu.
Edu, encantado de conocerte. Se dio mal. Viene con la camiseta del Paris Saint-Germain, estuvo la cosa regular, ¿eh? No digo nada.
Que
te traes la del Chelsea, habíamos petado hoy, pero no pasa nada.
Me la compro en Francia.
Ah, te la compro allí. Oye, qué suerte, has ido a Francia, macho, cómo mola. Como en Valencia, ya
5 veces.
5 veces has ido a Francia.
Madre mía.
Qué suerte.
Has ido 2 de bebé y 3 de mayor.
2 de bebé. La de bebé nos acordamos regular, ¿no? Bueno, mejor de mayor. ¿Algo que quieras preguntarle? Algo fácil, ¿eh? Que tampoco. ¿Me has dicho tu nombre?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo te llamabas?
Edu.
Ah, Edu.
Edu.
Vale. ¿Y tienes 7 años? ¿8?
8.
Se te veía más mayor. ¿Qué quieres saber, Edu?
Que.
Ay. Me he puesto nervioso, Edu, ¿eh?
Sí, un poco.
Es que el micro impone, Vicente.
Sí, sí. ¿Tú quieres ser jugador de baloncesto de mayor?
Sí.
Pues pídele un consejo. Dile, dame un consejo, Dani.
Dame un consejo,
Dani. A ver.
Aprender mucho de los entrenadores y de la gente que te rodea y entrenar muy duro y disfrutarlo. Si no lo disfrutas, bueno. Es muy difícil crecer.
Pues nada, Edu, que me ha encantado conoceros, chicos, que tengáis muy buen día. ¿Al final estás animado?
Gracias.
¿Te quieres animar? A ver.
Gracias.
A ver, ¿cómo te llamas, tu peque?
Lucas.
Lucas, encantado de conocerte, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes tú, Lucas?
7.
7 añazos, se te ve que ya eres mayor. ¿Quieres preguntarle algo?
Sí.
A ver, Lucas. Valiente.
Que cuando.
Sí.
Estaba jugando, que todo el rato la estaba pasando y justo la pasaba justo.
Sí. Eso es bueno. Claro, eres buen pasador. No, porque hay alguno que te pasa la pelota y te pone, venga, a correr para allá. No. La pasas al. Ese es un dato. Mira al niño cómo se ha dado cuenta.
Depende de a quién le preguntes. Yo creo que muchos de mis compañeros de la selección no estarían de acuerdo con que soy buen pasador. Pero sí, aquí. Bueno, he tenido muy buenos compañeros que han estado abiertos siempre.
Bueno, pues eso sí, porque vosotros sois muy buenos jugando. Gracias, chicos. Que tengáis muy buena tarde, ¿eh? Pasadlo muy bien.
Gracias.
Adiós. 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 Qué fenómeno.
Adiós.
Qué grande que ahí está. El futuro ahí está. Mira, al final se ha ido animando aquí al personal. Oye, permitidme que doy dos consejos comerciales a esta hora de la tarde aquí en Radio Marca. Te recuerdo que estamos siempre aquí de la mano de Yamóvil, ¿eh? Y ya sabes que en Yamóvil cumplen a la perfección el Fair Play financiero. Tú le llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Confía en Yamóvil para vender tu coche y llevan más de 55 años haciendo lo que más les gusta, que es comprar coches bien cuidados. Oye, dentro de nada, recta final de este programa Ortega, hoy desde la Alquería del Básquet, hoy con Dani Stitch.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Bueno, pues aquí seguimos en la Radio del Deporte, seguimos en Radio Marca, creo que se me sigue escuchando a esta hora de la tarde. Estamos ya en la recta final, nos quedan 8 minutitos para terminar y creo que a esta hora de la tarde nos podemos ir de cumpleaños. Espero que me esté escuchando el felicitado en el día de hoy, que es una de las grandes leyendas del deporte paralímpico, como es José Manuel Ruiz. Con él empezó todo en cuanto al mundo del tenis en silla de, en tenis de mesa, el ping-pong de que conocía todo el mundo, pero lo de ping-pong queda feo. Mejor tenis de mesa. Y si me está escuchando, hay que tirarle el happy verde. Yo espero que me tiren el happy verde, porque está José Manuel Ruiz, que como hemos entrado ahí a la limón, José Manuel Ruiz, José, felicidades.
Muchísimas gracias, amigo. ¿Qué tal? Cumpliendo con la tradición, ¿no?
Hombre, por favor, estaba yo aquí, estoy aquí en Valencia con Dani Stitch, estoy con Luis Leardi, con Almudena Rivera, y le digo, me quedan 7-8 minutos, digo que cumple año José Manuel Ruiz, que es el que más sabe aquí del tenis de mesa, digo, me tienes que enseñar a jugar, he intentado aprender a jugar con Dani Stitch al baloncesto, no lo he conseguido, creo que el tenis de mesa va a ser más complicado todavía. Muchas felicidades, fenómeno, ¿cómo estás?
Muy bien, pues muchas gracias, pues me escuchas, lo primero, ¿me escuchas bien? ¿Sí?
Te escucho ahora bien, perfectísimo.
Vale, es que voy conduciendo con un vehículo que además me han cedido los amigos de Cupra Vigilis en Granada, que me acompañan ahora en el nuevo camino, y la verdad que, bueno, pues acabo de terminar de entrenar y, bueno, pues para celebrar ahora con la familia, pues bueno, todos los días no se cumple años y si encima todo pues con salud, pues mejor que mejor.
Desde lo que sí. Oye, Almudena, cuando habla uno de José Manuel Ruiz, yo no sé cuántos Juegos Olímpicos ha estado, hasta todo, 7.
Hasta en 8.
8.
En 8. Pero espera, lo primero que quiero es felicitarle. Muchas felicidades.
8 Juegos.
Gracias, Almudena. Gracias.
Tengo aquí a mi izquierda a Dani Stitch y cuando hemos dicho 8, ha dicho, ¡qué barbaridad! O sea, es que claro, mucho se habla de Bragado, ¿no? Como deportista español, pero tenemos a José Manuel Ruiz, 8 Juegos Paralímpicos y sigue jugando al más alto nivel, que si difícil es llegar, más difícil es mantenerse. Tú has hecho un pacto con el diablo, cuéntanos.
Sí, probablemente sí.
Bueno, pues
¿Cuántos cumple, José Manuel?
¿Qué?
¿Cuántos cumples?
47. Pero bueno, eso es como me dicen, que una cosa es lo que dice el DNI y otra cosa al final es cómo se siente uno, la vitalidad, la ilusión, la pasión con la que hace las cosas. Y al final cuando uno sigue teniendo pues esas ganas de esos retos, esas metas todavía, esos sueños por alcanzar, pues eso es lo que te hace pues cada día intentar todavía pues dar tu mejor versión. Y eso, esa llama todavía no se ha apagado, así que aquí seguimos en la brecha.
Joder, 8 Juegos Paralímpicos, Dani Stitch, como diría José María García. José Manuel, te escucha Dani, te escucha José Manuel. Pues, si te quieres felicitar, ahí le tienes a...
Bueno, lo primero, felicidades por ser tu día de cumpleaños. Y lo segundo, 8 Juegos, qué barbaridad. Sí que es verdad que, claro, o sea, lo sabía, pero sí que hay que recalcarlo. Es que son 8 Juegos Paralímpicos, una auténtica barbaridad. ¿Cómo lo haces? ¿Qué has hecho para renovar esa ilusión y seguir con lo duro que es el entrenamiento para unos juegos? ¿Qué haces para renovar esa ilusión?
Bueno, pues gracias, Dani, por la felicitación. Y bueno, un poco, un poco es como mi filosofía de vida, no solamente para el deporte. Yo creo que lo importante al final es como encontrar ese motor, esa prioridad o esa ilusión que tiene uno en alcanzar, pues como te digo, esos retos, esos objetivos, esas metas. Y bueno, pues siempre me he intentado marcar metas a corto o medio plazo y prepararme lo más posible para ella, a nivel profesional, a nivel formativo y a nivel deportivo. Y bueno, pues de esa forma, pues uno se centra o tiene mucho más claro qué paso tiene que dar, porque la meta la ve a corto o medio plazo y, claro, y una meta, digamos, que le lleva a otra. O un poco ha sido esa mi filosofía.
Fíjate, tres plata, dos bronce. Leardi, don Luis, nos queda un minuto para despedir. ¿Quieres decirle algo a José Manuel?
Pues felicitarle, por supuesto, y agradecerle todo la labor que hace durante tantísimos años, profesionalmente, en el tenis de mesa, pero también fuera de lo que son las pistas, y toda la ayuda que ha hecho en la difusión del deporte paralímpico, que es un crack en eso. Felicidades, amigo.
Muchas gracias, Luis. Pues ahí estamos, intentando inculcarle a las nuevas generaciones, pues bueno, claro, pues sí, todos esos valores que, por cierto, hoy en día la cultura del esfuerzo, que cada vez, por desgracia, está más en caída, pues intentamos que, bueno, que es necesaria para tener, yo creo, una sociedad todavía más, mejor todavía, ¿no?
Desde luego que sí, además la cultura del esfuerzo, que es el lema de esta alquería del básquet, desde donde hoy hemos hecho el programa de Ortega. Que cumplas muchos más, un abrazo muy fuerte, José.
Muchas gracias, amigo, un saludo a todos.
Un saludo enorme. Gracias, Almudena, gracias, Dani, gracias, Luis.
A vosotros.
Y gracias de corazón a toda la gente maravillosa de aquí de la alquería, de CaixaBank, por acogernos en Valencia, la capital del Turia. Nos marchamos. Chao, hasta mañana, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza de Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcú de Colón. Aup Athletic, Prost.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e guino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ofelú, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Finally, I'm where I wanna be. I didn't think this life was gonna be for me. I love you gave me to discover what's right here.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recogemos el testigo de Vicente Ortega para este último tramo del programa de Ortega. Tiempo para poner un poco en orden todo lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana y también para que escuchéis protagonistas e historias muy, muy guapas. Ya veréis. Desde ahora mismo, desde las 2 de la tarde y hasta las 3 y 10 más o menos que venga Yanela con su Cuídate, vamos a hacer pasarte un buen ratito de radio. En un día hoy en el que Lucas Vázquez ha anunciado de manera oficial su salida del Real Madrid, acompañado de un vídeo en redes sociales, el gallego pone fin a una etapa de 9 años en el club blanco.
Han pasado casi 2 décadas desde que llegaba al Debebas con 16 años, lleno de sueños e ilusión de vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo y con el tiempo el Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria. Gracias de corazón al presidente, a la directiva, a los trabajadores, a mis entrenadores, a mis compañeros y sobre todo a la afición.
Este era Lucas Vázquez, como decimos en sus redes sociales, vídeo de despedida a una etapa de 9 años muy exitosa en el Real Madrid. Hace un ratito se ha hecho oficial también el nuevo seleccionador de España sub-21, será David Gordo, el técnico madrileño que ejercía hasta ahora como asistente de Santi Denia, promoción a seleccionador sub-21 después de una amplia trayectoria en la Real Federación Española de Fútbol. Son las 2:01. Enseguida volvemos con protagonista desde Suiza y por supuesto con Pablo Parra, actualidad de la selección española femenina en esa Eurocopa de Suiza. Seguimos, Marcador, Radio Marca.
En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con la Deporteca, seguido de DJ Flecky con su Electroshock, música electrónica y Remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en la alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo. Alégrame el día, muchacho. With a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. The wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there.
Y a esta hora de la tarde me voy hasta Suiza, me voy hasta el lugar de concentración y de entrenamiento de nuestra selección española femenina en esta Eurocopa. Estoy con quién sino que con Pablo Parra. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Yo estoy bien y tú creo que estás acompañado, ¿verdad?
Sí, mira, ayer hablábamos en la pizarra, tú lo escuchabas.
Sí.
Un poco el análisis táctico con Vero de lo que es esta selección y hablábamos mucho de la importancia que en este equipo tienen las laterales y de la importancia que tiene su altura y su profundidad. Yo diría que una de las jugadoras más importantes en todo esto que hablamos, de que Mariona y Pina puedan jugar para que tiendan hacia adentro y ganemos la profundidad, es Ona Batlle. Hola, Ona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantada de estar aquí.
Y nosotros también. Bueno, imagino que feliz, contenta de momento con cómo van las cosas y cómo va el equipo, ¿no?
Muy contentas, al final, ya te digo. No podría haber salido mejor en la clasificatoria, pero ya te digo. Ahora estamos ya pensando en Suiza, ahora sí que es todo a un partido y queremos seguir igual.
Sergio, te escucha ya Ona en la sintonía de Radio Marca.
Hola, Ona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? En estos días previos a un partido tan importante como unos cuartos de final de una Eurocopa.
Pues muy bien, feliz de poder estar aquí, de entrenar cada día con estas jugadoras. Al final, ya te digo, estamos más que preparadas para lo que nos viene.
Siempre le pregunto a Parra, cuando hay previas, ¿cómo has visto a las jugadoras? Ahora te lo pregunto directamente a ti, ¿cómo estáis? ¿Cómo has visto a tus compañeras?
Bien, ya te digo, estamos con muchas ganas, bueno, al final vienen unos cuartos, podemos hacer historia para España y pasar a semis por primera vez, jugamos contra Suiza, será un partido muy muy ilusionante, ¿no? Por lo que es el jugar en Suiza y que tenga todo el país, ¿no? Detrás uh-huh. suyo, creo que será un partido súper, súper emocionante.
Después del 3-3 que habéis conseguido en la fase de grupos, han pasado muchos días y están pasando muchos días hasta que podamos volver a veros jugar. A vosotras como a nosotros se os ha hecho un poquito largo, porque es que estamos deseando volver a veros, estamos deseando volver a disfrutar de vosotras, ojalá que ganemos, pero se nos está haciendo un poquito larga la espera.
Sí, a nosotros también, al final ya te digo, lo que más nos gusta es competir, es estar ya jugando partidos, pero queda poquito, ya 2 días para ello, queda nada.
Ahora le dejo a Parra que te haga alguna pregunta, pero no sé cómo se lleva eso de jugar contra la anfitriona. Es cierto, no sé si estás al tanto, pues que han sufrido algunas jugadoras algún episodio de gripe. No sé cómo va a afectar eso al encuentro. Yo creo que de ninguna forma, porque unos cuartos son unos cuartos, pero no sé, cuéntame un poco cómo está el ambiente, qué esperas de Suiza, es la anfitriona, no sé, cuéntame cómo lo ves.
Pues me espero un partido, sobre todo, que, bueno, irán con todo, al final. Seguro. Ya te digo, es a un partido, son 90 minutos, van a intentar pelear por estar en las semis, al final tienen a todo el país detrás suyo, tendrán a todo el estadio, esperemos que nosotros también podamos tener nuestra afición española, pero ya te digo, va a ser un partido muy emocionante y muy emotivo, sobre todo para ellos.
Pablo.
Mira, yo lo primero que le quería preguntar a Ona, porque es verdad que una de las cualidades que ella tiene es su polivalencia, ¿no? En la selección española juegas en el costado derecho, a veces incluso cambias dentro de un propio partido al costado izquierdo. ¿Cómo se lleva esto? Porque, es raro, ya estás acostumbrada.
A ver, estoy acostumbrada. Al final, te diría que desde los 15 años que he estado jugando en ambos costados, te diría que incluso me gusta el poder tener esa variedad, ¿no? De poder estar en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo, me gusta.
¿Pero tú eres lateral derecho o izquierdo?
Derecho.
O sea, derecho, pero a veces juegas en izquierdo. O sea, esa es la definición que yo te tengo que poner en una ficha, ¿no?
Sí, te diría que sí.
Dentro de las dos cosas, evidentemente tienen cambios, ¿no? Porque cuando estás en derecha tienes que perfilarte hacia un lado, cuando estás en la izquierda tienes que hacerlo hacia el otro. ¿Ya te sale natural? Porque es verdad que hay muchas jugadoras que sí que dicen, a ver, a mí me cambian de sitio tal y tengo que pensarlo un poco. Tú cuando directamente, qué sé yo, en el Mundial veías que entraba Ollán y ya decías, me toca cambiarme al otro lado, ya sé lo que tengo que hacer. Como que me resulta muy curioso.
A ver, también depende de con quién juegues en la banda, me refiero. Más que, o sea, yo tengo la capacidad de estar arriba, de estar abajo, de jugar con una extremo que se meta para adentro o con una extremo que esté abierta. Entonces depende también de esa relación o con quién juegues, pues vas a saber cuál es tu rol. El de poder subir más, poder o quedarte más para dar ese apoyo por detrás. Yo creo que depende más de eso que de estar en la derecha o estar en la izquierda.
Se lo preguntaba a Olga el otro día y decía que a ella le era indistinto si una extremo, vamos a poner nombres para que la gente lo tenga un poco en la cabeza, jugar con Atenea o con Pina es diferente, jugar con Mariona y con un extremo que esté más pegada a la banda es distinto. ¿A ti cómo te cambia? En esa profundidad que hablamos muchas veces, Ona, porque claro, en un esquema que van tan las jugadoras hacia adentro, vosotras tenéis mucha responsabilidad de llegar a la línea de fondo.
Sí, pero a mí también es lo que me gusta. Al final, para mí, cuanto más carril tenga para correr, mejor. Pero ya te digo, si juegas, por ejemplo, con Atenea, que está más abierta, pues también aún así puedes tener diferentes roles para poder subir la banda, pero sabes que ese carril o ese romper a espaldas, pues puede estar más entre ella y yo, más que solo yo.
Dentro de Suiza, que hablaba ahora Sergio, yo te quería preguntar por Sertelleif, que es una de las jugadoras jóvenes también que ha salido este año del Fútbol Club Barcelona. La vimos incluso titular en un partido contra el Real Madrid. ¿Qué me puedes decir de ella? Que tiene un futuro por delante increíble, ¿no?
Muy joven, pero muy buena. Para mí es una de las futbolistas con más calidad que he visto. Sí que es verdad que sigue siendo muy joven, pero está demostrando, ¿no? Está siendo clave para su equipo. Intenta, pues eso, muchas veces llevar al equipo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque, ya te digo, al final cuando ella tiene el balón es peligrosa.
Sergio.
Yo le quería preguntar, justamente hablando de jugadores y jugadoras jóvenes, por Vicky López, porque nos ha maravillado a todos con estos partidos.
Es decir, Vicky López, y ya salió una medio sonrisa a una, ¿eh? O sea que...
Claro, Parra me dice que se ha integrado muy bien, que la tratáis un poco como una amiga, la picáis un poco, pero también la cuidáis. No sé, cuéntame cómo es ella fuera y también cómo es dentro, aunque todos ya la conocemos por lo bien que está jugando y los detalles tan bonitos que tiene en cada partido.
Sí, la verdad es que se está saliendo esta Eurocopa, está gustándose, como me gusta decir, y sobre todo, pues ya te digo, al final O sea, está demostrando realmente la Vicky que es y que quiere ser. No le importa el hacer el uno contra uno, el conducir, el chutar. Al final creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? El no importar y el tirar para adelante. Y creo que está demostrando esa valentía para poder hacer o demostrar cómo juega ella y lo que es.
¿Y cómo vas a jugar tú, Ona? Porque creo que estás condicionada por esa amarilla. Me imagino que eso, una vez que una entra al campo, se olvida, lo da todo por la camiseta. Lo primero el equipo y luego lo personal, ¿no?
Sí, no, al final ya te digo, yo voy a jugar como juego siempre. También es verdad que siento que soy una jugadora bastante limpia, no suelo no suelo recibir amarillas, entonces no estoy preocupada por la amarilla. ¿Sabes? Al final voy a hacer el rol que me toca para el equipo y obviamente jugar, o a ver si voy a jugar, pues jugar a lo que toca.
La última por mi parte, estoy cansado de escuchar que España es la favorita para esta Eurocopa, me imagino que vosotras de dentro también, pero joder, yo pienso que sí que sois candidatas, no sé si tú opinas lo mismo.
No nos gusta poner etiquetas, al final, es que yo soy muy sincera, creo que en esta Eurocopa hay muchas candidatas al trofeo, creo que hay muy buenas selecciones que están teniendo un rendimiento muy bueno y ya te digo, creo que va a estar muy disputado.
Pues Pablo Parra, si quieres hazle la última a Ona y la despedimos, que me imagino que tendrá que ir a descansar y a preparar ese partidazo ante Suiza.
Mira, a mí me quedan un par. La primera, el otro día tuve aquí a Laia Aleixandri y me dijo que la llamas pesada, porque como que te persigue. Madrid, Manchester, Barcelona ahora.
Qué va, yo nunca la he llamado pesada. Sí que es curioso, al final sí que lo hemos comentado alguna vez, de que, pues eso, que nos fuimos a Madrid, que sí después al extranjero, a Manchester, incluso estando en el mismo sitio. Y ahora al Barça, sí, al final es curioso, pero ya creo que ya no solo eso, sino dar los pasos importantes en tu carrera y creo que es el adecuado para ella. Creo que es el momento perfecto para volver a casa y seguir creciendo.
Seguro que tienes alguna foto juntas de cuando erais más pequeñas y la que vais a tener ahora en el Barça. Es bonito, ¿no? También ver ese tipo de cosas, Sona, con alguien con quien conoces hace, pues no sé, 10 años, el volver a verte en el primer equipo del FC Barcelona es muy bonito, ¿no?
Pues sí, sobre todo, pues ya te digo, el crecer con ella, irnos con la, pues eso, con el mismo objetivo, ¿no? De seguir creciendo y volver por el mismo motivo y reencontrarnos, creo que es algo muy, muy bonito que disfrutaremos.
Y la última, sé que sois muy competitivas, el otro día me fundisteis al Pares y Nones en un reto que hicimos y subimos a las redes, y me han dicho que eres buenísima al ping-pong.
¿Quién lo ha dicho eso?
Me lo han dicho.
Pues te diría que yo no soy las mejores de mucho, ¿eh?
Dijo Leila que quería hacer pareja contigo.
Ya, porque Leila y yo hacemos muy buena pareja en ping pong. Al final vamos con las mismas vibes, vamos a disfrutar y cuando se disfruta, se gana.
¿Y quién es la mejor?
Yo creo que Cata. Cata para mí es muy buena. Entre por ahí se dice que también Salma, pero a mí creo que Cata para mí se lleva el primer premio.
Que Salma ha hecho una liga, ¿no? Como una liga de ping-pong. Ahí van enfrentándose unas contra otras. ¿Vais enfrentando unas contra otras?
Sí, pero aún no se ha empezado. O sea,
pues hay que empezar, juegue, que ahí vais a competir ahí también.
No, yo solo compito si hacemos dobles con Leila. Sí, nada.
Bueno, pues dejo ahí el mensaje para Salma. Hacemos liga de individuales y liga también de dobles. Pues, Ona, que vamos, ahora te despide Sergio, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Sé que los Juegos Olímpicos para todas vosotras y para ti en especial fueron duros porque llegasteis fundidas, pero a esta Eurocopa da la sensación de que habéis llegado como aviones, ¿no?
Pues llegamos frescas, llegamos con ganas, llegamos con ilusión. Al final es un torneo que tenemos la espinita ahí de la última vez y ya te digo, tenemos muchísimas ganas.
Ona, pues desde aquí me despido yo. Te agradezco enormemente que hayas sacado un ratito y un huequito para atender a la sintonía del deporte y simplemente te deseo y os deseo mucha, mucha suerte para el viernes y para lo que queda, ¿vale?
Muchas, muchas, muchas gracias.
Pues habéis escuchado Parra, ahora estoy contigo enseguida, te dejo que despidas personalmente a Ona. Nosotros seguimos, protagonista de lujo, ya saben, el viernes partido contra Suiza, cuartos de final, si pasamos sería la primera vez que lo hacemos y yo creo que ya directos a por el título. Así que como digo, despedimos a Ona, despedimos a Parra, seguimos aquí en la sintonía de la Radio del Deporte, Radio Marca.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y ya puedes empezar a crear tu equipo y a retar a tus colegas. Isco de media punta, Nico Williams por la banda o te la juegas con Julián Álvarez como punta de lanza. Demuestra que eres el que más sabe de fútbol, compite en las ligas oficiales y juega por más de 15.000 euros en premios. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu once, es tu ley. Nos acercamos a las 2:20 de la tarde y si venimos de protagonista de lujo con Ona Badge en esa concentración de la selección española femenina en su pelea por traerse aquí a España el título de la Eurocopa, no lo hemos conseguido nunca, pues me voy con otro protagonista, esta vez más cerquita de aquí, de los estudios centrales de Radio Marca, Avenida San Luis 25 en Madrid. Estoy en Albacete y estoy con el vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié, don Víctor Varela. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Sergio.
¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va el verano? Me imagino que currando, me imagino que preparándolo todo para una nueva temporada que, no sé, se avecina ilusionante.
Sí, bueno, la verdad es que son fechas precisamente para eso, ¿no? Para trabajar, para construir, ¿sí? para hacerlo con ilusión y para transmitirla también, ¿no? Porque al final yo creo que estamos en un momento también importante, que es ese momento en el que, bueno, pues hay que de alguna manera seducir un poco a tus aficionados y transmitirles, bueno, pues que trabajamos con la máxima ilusión para hacerles felices, para que podamos todos disfrutar de un equipo cohesionado, compacto, que esperemos que sea el Albacete Balompié. Porque, bueno, como tú bien sabes, Sergio, la categoría sí. No es nada fácil,
desde luego.
Hay grandísimos equipos, hay grandísimas plantillas, hay una igualdad máxima. Bueno, de hecho, presumimos de ser la categoría más igualada del mundo, según las estadísticas. Así que, bueno, hay que armarse bien y hay que amortar una buena plantilla.
De la igualdad sabemos nosotros que cada fin de semana vibramos aquí en Marcador de Radio Marca con los partidos de la Liga Hypermotion, que dicen algunos, Víctor. Nos tenéis locos, la verdad, tanto el club como club, como el equipo de comunicación, con los anuncios tan virales, tan divertidos y tan chulos que hacéis de los fichajes. Sin ir más lejos, el de Jesús Vallejo ha sido increíble en esa plaza, con esa cuenta atrás, en pantallas gigantes, con una multitud de gente increíble. El de Jonathan Gómez, a mí, Víctor, incluso yo creo que es el que más me ha gustado con ese vídeo del kebab.
El famoso kebab. Bueno, ahí tenemos, Sergio, muchas
gracias. Claro, cuéntanos un poco, sobre todo último, y ahora vamos con Vallejo.
Tenemos un equipo maravilloso en comunicación, estrategia digital, porque hoy en día los departamentos de comunicación pues también son creadores de contenidos, como bien sabes, bueno, capitaneados por Jesús, pero que están Ángel, Fernando y Víctor con él. Y bueno, pues yo creo que ellos disfrutan muchísimo. Este es un momento de la temporada en el que ellos se ponen un poco también esa camiseta de aficionado del Albacete e intentan un poco hacer las delicias de la gente, ¿no? Y bueno, pues se han dado dos circunstancias. Ellos siempre son súper creativos, pero es verdad que, bueno, el primero, y lo hago por orden, el primero con el vídeo de ese establecimiento de kebab,
que
yo creo que nos dejó a todos locos y que el origen es bastante, bastante curioso, ¿no? Ellos habían identificado que este negocio hace unos vídeos muy virales, muy divertidos. De hecho, os invito a que los consultéis por redes, porque son geniales. Y ellos tenían las ganas de colaborar, de hacer algo con ellos, ¿no? Porque se habían vuelto muy virales. Y claro, pues con la llegada de Jonathan Gómez y esa rivalidad que hay en el kebab entre el turco y el griego, pues bueno, pues ellos ya crearon su guión de película, ¿no? Para intentar de alguna manera el lanzar ese cebo, ¿no? Porque ese vídeo es un cebo del fichaje. Claro, lo divertido es que es un vídeo y un cebo que bueno, costó que identificaran al jugador, porque normalmente con los cebos, con lo que informáis los medios, pues la gente suele rápidamente destapar quién es el jugador que viene, ¿no? Y yo creo que este, cuando me lo mandaron, pues yo comentaba ayer la broma irónicamente de, yo no sabía si era lo del perro robot por inteligencia artificial.
Bueno, eso me ha matado.
Yo me quedé un poco loco, sinceramente. Pero bueno, ellos son, ya te digo, tienen muchísima ilusión, les encanta su trabajo, disfrutan mucho, les damos la libertad de que ellos, sabiendo perfectamente cómo es este club y cómo es la idiosincrasia de nuestros aficionados, y siempre dan un giro más. Lo que pasa es que les estamos metiendo tanta presión que yo ya, claro. Si van a poder mantener este estatus de viralidad, ¿no? Porque el segundo, y tú bien lo decías, que es una idea compartida con el equipo de negocio del club. Ajá. Oye, pues hay unas pantallas, colaboramos con ellas, en la que hay una publicidad que está en el centro de Albacete, y se les ocurrió precisamente eso, ¿no? Llegó Jesús, firmó el contrato, se lo llevaron antes de comer y le grabaron como si estuviese dentro de la pantalla, ¿no? Y yo creo que fue una auténtica sensación. Ahí sí que es verdad que el factor sorpresa no fue tanto como esperábamos, porque, bueno, pues a Jesús sí le había visto la semana antes por Albacete, y la verdad que, claro, bueno, la gente intuía que una noticia de esa relevancia y una concentración pues tenía que ser un bombazo, ¿no? Y obviamente pues para la gente de Albacete el poder contar con Jesús defendiendo nuestro escudo es un bombazo a nivel deportivo, y yo creo que la gente está súper contenta, ¿no? Aparte yo creo que Jesús, por su personalidad, tiene un carácter, como decimos aquí, muy manchego, ¿no? Muy humilde, muy trabajador, muy cercano, que yo creo que esas son las cualidades de no solo de este club, sino también del manchego, ¿no? Del albaceteño. Y eso hace que la conexión ha sido inmediata, ¿no? Yo te diría que ha sido casi un amor a primera vista con el jugador.
Me dio la sensación, Víctor, viendo el vídeo, que mucha gente no se imaginaba ni por asomo que Jesús Vallejo vestiría la camiseta del Albacete Balompié. De ahí tanta sorpresa y tanto Víctor, el cuenta atrás, incluso ya coreaban su nombre en el día que se publicó el fichaje de Jesús Vallejo. No sé qué ambiente, no sé qué se respira en Albacete con esta contratación, porque debe ser una locura.
Fíjate, Sergio, qué curioso que la semana antes se filtró alguna foto, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues Jesús vino, yo creo que él tenía que meditar y tomar una decisión del siguiente paso en su carrera, y en ese sentido, pues la verdad es que de admirar, ¿no? Él, cómo ha llevado el proceso, y él quiso venir a Albacete, conocer las instalaciones, reunirse con el cuerpo técnico personalmente, conocer un poco la ciudad, conocer el estadio, aunque él había jugado aquí incluso con la selección sub-21, ¿no? Había jugado en el Carlos Belmonte. Uh-huh. Pero bueno, quiso un poco pues tener esa sensación, lo que llamamos el feeling, ¿no? ¿Cuál es el feeling de acercarnos? Claro, al ser tan reconocido, me reía mucho con la dirección deportiva, porque lo primero que le ocurrió al bajarse del coche es que se encontró a un niño con la camiseta del Madrid. Entonces, pues claro, pues imagínate, ¿no? Entonces, como para llevar el secreto a la CIA, ¿no? Bueno, pues el problema es que se viralizó esa imagen, pero claro. Pero si analizan los comentarios que se hicieron al respecto, todos eran del estilo, bueno, pues habrá venido a saludar a un amigo porque a fichar por el Albacete no viene.
Claro.
O sea, esos eran un poco los comentarios, ¿no? Entonces, lo que se vio en esa pantalla era toda esa semana de rumores, de gente diciendo que no, que sí, que puede ser, que cómo va a ser, pero confirmado con la imagen de Jesús con la nueva camiseta del Albacete Balompié, ¿no? La de esta temporada. Entonces, también era la primera vez que se mostraba la camiseta. O sea, el primero que, claro, ha portado esa camiseta en esa imagen fue Jesús Vallejo, ¿no? Entonces, esa explosión de júbilo que ves, y es un poco como el, oye, pues sí, y definitivamente pues es una noticia que, aunque los mentideros se comentaba, es absolutamente real.
Ya la última que te tiro sobre este tema, y analizamos un poquito lo que va a ser la temporada que viene, ¿cómo de fácil o cómo de difícil? ¿Quién dio el primer paso? No sé, cuéntame un poquito alguna intrahistoria de esta contratación tan importante, la de Jesús Vallejo por el Albacete.
Pues la verdad es que es bastante, bastante curioso, ¿no? Son de esas circunstancias en las que, a raíz de una conversación, parece que hay alguna opción, pues bueno, la dirección deportiva lo comenta, yo lo comento con el consejo, y al principio te quedas un poco como parado pensando, pero es una posibilidad real. A ver, porque realmente durante el mercado se barajan muchos nombres, pero no se barajan nombres de que llegues a negociar, sino pues bueno, ya sabes que estás un poco al tanto, en contacto con clubes, con representantes. Entonces, claro, cuando se da esa posibilidad y hay un primer feedback de que al jugador le encaja la posibilidad, bueno, pues ya es cuando se desarrolla todo, ¿no? Yo tengo que decir que ha sido todo bastante, bastante cordial, porque yo creo que el jugador también lo tenía claro. Entonces, tú notas cuando en una negociación un jugador lo tiene claro, y es mucho más fácil alcanzar acuerdos, y acuerdos respetando un poco, ¿no?, la dimensión del jugador y la dimensión del club y la capacidad económica del club, ¿no? Entonces, cuando se dan todos esos elementos y alguien actúa como ha actuado Jesús y Jerónimo Suárez, su abogado, todo es muy fácil. Entonces, no quiero decir que obviamente alcanzar acuerdos es fácil, pero ellos lo han puesto fácil y eso es digno de alabar, de reconocer y de agradecer.
Objetivos a nivel de club, tanto deportivos como institucionales, me los imagino, corrígeme si me equivoco, como club, intentar, que ya es hora de ver al Albacete, un clásico de nuestro fútbol en primera. Institucionales, me imagino también que un poco por la estrategia que está llevando el club, es de expansión, de conocimiento íntegro de lo que se hace en el club, de abrirse también un poco a los medios, a la gente, sobre todo de la ciudad. Me imagino que por ahí van los tiros, ¿verdad, Víctor?
Si te soy extremadamente sincero, por supuesto, la única manera de poder perpetuarte, de poder mantenerte, te estoy hablando de mantenerte en el fútbol profesional, es crecer cada día. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta industria cada día se ha puesto más complicada, porque fíjate los rivales de peso y entidades históricas que hay cada vez en segunda división.
Increíble.
Hablan de que es una primera B, dicen muchas cuestiones, pero yo siempre lo analizo con un dato que es cuántos equipos han participado en competición europea que están en segunda división. Y te sorprende el dato. O sea,
podríamos pegarnos aquí un buen rato diciendo tú uno y yo otro de todos los equipos que han estado en Europa.
Claro, es que yo, por ejemplo, que me formé y me crié en Málaga y trabajando en el Málaga,
por ejemplo,
pues es un club, por ejemplo, en el que yo estaba en el Málaga cuando participó en Champions League, y cuando era adolescente disfruté de, por ejemplo, Super Depor en Champions League. Uh-huh. Pero es que hay otros tantos equipos que ya no es que son clásicos de primera, sino que son equipos que han participado en competición europea. Entonces, esto te hace darte cuenta de la dimensión. Luego analiza las ciudades que están representadas en la segunda división. O sea, cada vez nos encontramos con clubes con más peso, con más capacidad, con más recursos económicos. Entonces, bueno, el objetivo del club siempre es el mismo, que es crecer cada día. Nosotros no nos podemos permitir no crecer cada día. Tenemos que crecer a diario. Y yo creo que eso está muy interiorizado en cada uno de los departamentos del club, ¿no? Y deportivamente, hablar en segunda división de un objetivo, sinceramente, y no es por un poco echar balones fuera, ¿no? Pero es irreal. Es irreal porque es una categoría donde, cuando 16 equipos tienen el mismo objetivo, pues amigo, es que el objetivo realmente no es real. Es decir, no es como, por ejemplo, analizar en primera quién aspira realmente al título, quién aspira a meterse en competición europea. Oye, pues vas a hablar de 4 o 5 equipos, pero no dices, oye, al mismo objetivo hay 16. Pues esto lo que te hace darte cuenta es que realmente, tú lo que tienes que aspirar deportivamente en una categoría como esta es a tener un bloque competitivo que de tú a tú pueda afrontar cada partido con la posibilidad de ganarlo. Ese para mí es el gran objetivo de esta categoría. Y luego, bueno, pues el fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner. Pero bueno, por ilusión, por trabajo, por ganas, por ambición, te garantizo que no va a ser. Nosotros vamos a pelear por lo máximo.
Yo desde aquí te agradezco enormemente que hayas sacado un ratito para atender a la sintonía de la Radio del Deporte, y te voy a desear mucha suerte tanto a ti como persona como al club, al Albacete Balompié, sin hablar de objetivos, sin hablar de metas ni cotas, simplemente mucha suerte para lo que viene. Y como digo siempre a todo el que se pasa por esta sintonía en estos meses, si vas a tener verano, que disfrutes del verano.
Y de la temporada también.
Y de la
muchas
temporada
gracias,
también. Un abrazo, Víctor. Fuerte abrazo. 2:30 de la tarde. Seguimos en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
I knew that I would end up wrong, and this is where I got. I'm too crowd crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kind of dumb, people staring.
Con las redes sociales es cada vez más habitual ver las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, los jacuzzi y las piscinas de entrenamiento. Vale, estamos de acuerdo que quizá no tengas tanto espacio en tu baño como para tener un vestuario así, pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo o que esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedes desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapte a tu estilo, por no hablar de la variedad en grifería, espejos y demás elementos de baño que cuentan con un stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? En este periodo de fichajes de money en el mundo del fútbol, que diría aquel, un fútbol cada vez más ligado a lo económico, lo sabemos, hablamos siempre, escuchamos, pues ha costado tanto, prima de fichaje, regla de 1-1, cuánto vale comprar un club, si es factible, pues todo este tipo de cosas que muchas veces las escuchamos cuando vamos en el coche, cuando escuchamos la radio, y bueno, pues o no sabemos lo que nos quieren contar en este caso, ¿no? Pues hoy quiero hablar con una persona que de esto sabe un poquito bastante. Quiero hablar con Marc Menchen, que es CEO y fundador de True Playbook, una plataforma de negocios para la industria del deporte, y ya me está escuchando. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por sacar un huequito para poner un poco en orden estos aspectos económicos del fútbol, pues que, como he dicho antes, muchas veces contamos, la gente nos escucha y no sabe muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, así, de primeras, Marc, cuando hablé contigo para concertar un poquito la entrevista, te dije, por ejemplo, Marc, la regla del 1-1. ¿Qué significa? A ver si nos puedes ayudar.
Sí, y aparte eso es importante, sobre todo porque creo que se ha generado una confusión con que la regla del 1-1 es el estar en la normalidad de poder inscribir a futbolistas y ni mucho menos. La regla del 1-1 lo que quiere decir es que un club puede inscribir jugadores, por el mismo importe que libera. Por lo tanto, todavía es un club que está sujeto a las restricciones en la inscripción de jugadores, porque la liga considera que todavía, digamos, que arrastra un poco de mochila por las pérdidas de la pandemia, por pérdidas derivadas de una mala gestión en la parte deportiva, pero digamos que el 1-1 es que estás un poco más cerca de operar con total libertad de inscribir jugadores, como podría ser el caso del Real Madrid, pero que todavía, para poder sumar un nuevo jugador a la plantilla, tienes que sacar jugadores o un jugador por un importe equivalente o traer nuevos ingresos al club por ese importe equivalente.
Pero, por ejemplo, Marc, hablando de ejemplos, o sea, para que yo me aclare y el oyente también, vamos a hablar en cifras muy, muy pequeñas, ¿vale? Si yo compro un jugador por 10 euros, es un ejemplo muy didáctico, ¿eh? Tengo que tener un hueco, entre comillas, de 10 euros para poder inscribirle, ¿verdad?
Claro, digamos que si tú eres un club que tiene 100 euros para armar su plantilla, ¿vale? Digamos que si tú no has consumido esos 100 euros, tú puedes inscribir sin necesidad de liberar. Ahora, si tú estás por encima de esos 100 euros, lo que te dice la liga es, oye, antes de sumar un jugador por 10, tienes que liberarme a otro por 10 para que tú sigas dentro de ese tope de 100 que yo te he dado. Y eso hay muchos clubes de la liga, te diría, no solo nos hablamos del Barcelona, sino que hay muchos clubes que hoy todavía están sujetos a esas restricciones, porque recordemos que al final no hace tanto hubo una pandemia global, y es verdad que muchos clubes de la liga se encontraron con pérdidas muy elevadas porque su modelo de negocio se había basado históricamente en comprar y vender jugadores, y eso se secó. Y es verdad que llevamos 5 años que la liga les dio un poco de aire para poder compensar ese golpe durante unos años. Digamos que ya estamos un poco más cerca de la normalidad, pero que hoy todavía bastantes clubes están sujetos a esa regla del 1-1, si no la del 1-2 y todas estas reglas de 3 que nos hemos sacado de la manga en estos años.
Marc, ¿qué te parece? No sé si estás un poco, si escuchas la radio, si lees periódicos. Tebas muchas veces recibe críticas, ¿no?, por esta dureza tan, tan grande que implementa los clubes a la hora de fichar. ¿Crees que está bien esto que hace Tebas, que es sano para el fútbol?
Yo creo que el control económico ha sido muy bueno para el fútbol español, y la muestra es que al final UEFA ha acabado implantando un modelo muy similar al de la Liga para sus competiciones internacionales. Quizás no tan estricto con esas supervisiones previas que hace la Liga cada temporada a los clubes, pero al final hay un hecho, que es que los dirigentes de los clubes están sometidos a una presión constante, ¿no?, de los resultados deportivos, de la presión de la afición, que quiere ver buenos resultados, que no quiere ver a su equipo descendido de categoría, y eso a veces puede provocar que un club haga inversiones que no se ajustan a la realidad de lo que podría cometer, y si no tienes un control económico que lo fiscalice, puedes tener problemas, sobre todo si no hay accionistas que vengan por detrás y puedan cubrir con aportaciones de capital esas pérdidas, como puede pasar en la Premier League, ¿no?, que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado que haya clubes que cada temporada pierden entre 20 y 100 millones de libras, porque hay un inversor detrás que lo cubre. Entonces ya entraríamos en el debate del equilibrio competitivo, ¿no? Claro. Si el permitir que haya pérdidas masivas, ¿cuánto afecta al equilibrio competitivo y a que cada club pueda competir realmente con lo que genera? Que sea otro debate que podríamos discutir más amplio y tal. Yo creo que al final el control económico lo que ha permitido es que el fútbol español pueda ser sostenible económicamente sin depender de que haya un inversor que ponga dinero, con las situaciones que hemos visto que eso ha provocado en el pasado, ¿no?, de clubes descendidos administrativamente, inversores que pegan la espantada y no se les vuelve a ver el pelo dejando deudas muy grandes. Pero sobre todo lo más importante es que se ha conseguido que sea una competición que no depende ya tanto de la venta de talento al extranjero, por lo tanto, de capacidad mayor o más o menos de poder retener los jugadores para que la Liga Española tenga los mejores jugadores.
Buceaba, leía un poco, entraba en vuestra web, en la web de Two Playbook. muy interesante. Recomiendo a todo el mundo que se suscriba como socio y que pueda tener acceso a los artículos. Y leía, por ejemplo, que os preguntabais, cosa que yo también he hecho, es que si estos fichajes multimillonarios, no sé, estamos viendo, por ejemplo, Florian Wirtz, le ha costado a Liverpool más de 130 y pico millones de euros, es el que se me viene así a la cabeza, fichajes con unas cantidades astronómicas, ¿son sostenibles o se está generando, Marc, una burbuja?
Yo creo que hay clubes que trabajan cada vez más con ciclos, es decir, a lo mejor hay una temporada que no ficho, y si cogiéramos en España el caso del Real Madrid, podríamos verlo también claramente, ¿no? Que hay temporadas que quizás no haces una inversión alta en fichajes y que lo haces a modo cíclico, porque al final cuando tú compras un jugador sabes que tienes entre 3 y 4 años para absorber esa inversión, ¿no? O sea, una cosa es que tuvieras que fichar a un jugador por 130 millones y otra cosa es que esos 130 millones tú lo divides entre las temporadas que ese jugador va a estar en tu equipo. Entonces yo creo que hay clubes que juegan mucho con quizás un año no hago fuertes inversiones, al siguiente hago una inversión estratosférica en fichajes, ¿no? Podríamos coger el caso del Chelsea, que se ha hablado mucho estos años, porque al sí. final es un club que ha fichado muchísimo, ¿no? Más que mucho, vamos a decir muchísimo. Pero es verdad que ellos iban fichando con contratos muy largos, pero luego iban vendiendo también, por lo tanto iban haciendo girar la rueda. Entonces yo creo que sí que es sostenible siempre y cuando no lo hagas cada temporada. De hecho, cuando nos hemos encontrado problemas con inversiones de fichajes de más de 100 millones, pues vendríamos a España y encontraríamos el caso del Barcelona, ¿no? Cuando la venta de Neymar por 222, que durante dos temporadas o tres, cada verano haces una operación de 110, 130 millones de euros. Ahí es donde entran las dificultades de que eso sea sostenible. Y luego, si aparte, si haces un quita y pon, ¿no? Si me haces 130 millones en uno, pero ya estoy intentando sacarme encima a uno de los dos delanteros de arriba para colocarlo en Europa, pues más o menos ya vas jugando con la entrada y salida de dinero. En Inglaterra, cogiendo el caso de Liverpool, yo creo que el caso de Liverpool es un club bastante ordenado en lo económico. Es verdad que los ingleses, los grandes, siempre están en pérdidas, aunque sean pocas, pero no, digamos que ganar dinero no ha sido su prioridad en los últimos años, pero yo creo que la gente tiene que entender más que un club trabaja con ciclos casi olímpicos, ¿no? De 4 años, es decir, oye, en 4 años tengo que dar resultado cero. Yo me acuerdo el caso del Brighton, ¿no? Que es uno de los casos de éxito de Inglaterra estos últimos años, que ha hecho ventas multimillonarias cada verano, y su máximo accionista lo decía, ¿no? Oye, yo este dinero que gano tengo 4 años para reinvertirlo. Y tengo que ir jugando con esos ciclos. A lo mejor un año pierdo 20 y nos llevamos todos las manos a la cabeza, pero el siguiente gano 30. Por lo tanto, ya compensó los 20 que perdí. Yo creo que a veces tenemos que levantar un poco la mirada y ver esos ciclos de 4 años para ver, oye, si realmente ese club tiene un problema o es que va jugando con la cuenta de resultados y un año pierdo, un año gano, pero siempre intento que al final del ciclo el resultado sea neutro.
Me quedan 3, porque no te quiero robar más tiempo, que sé que has hecho un esfuerzo para estar esta tarde con nosotros. Simplemente, por ejemplo, el caso de Joao Félix, ¿vale? Es un caso que ha llamado mucho la atención, que ha ocupado muchas tertulias, muchas portadas, muchas páginas de periódico. Marc, ¿cómo ves? Que decían, ha costado 120 y pico millones. Entonces, para amortizarlo, el Atlético de Madrid tiene que renovarlo y luego cederlo. ¿Cómo se explica eso, Marc?
Claro, tú piensas, lo vamos a hacer con regla de 3, que al final será más sencillo. Tú compras a un jugador por 100 millones, ajá, ¿vale? Y le haces un contrato de 5 años. Ajá. Uh-huh. Tú durante 5 años, desde que lo fichas, vas a tener un gasto de 20 millones. ¿Vale? Aunque ya hayas pagado los 100 millones de una tacada, cuando lo has fichado, en la cuenta de resultados, digamos, en el presupuesto que cada uno podríamos tener en nuestra casa, pues cada año el Atlético de Madrid en este caso sabía que tenía 20 millones de amortización del jugador. ¿Qué pasa? Que si tú le has hecho un contrato de 5 años, ¿no? Porque hemos dicho que eran 20 cada año. No, 4, perdón. No, vamos a hacer 100 millones, 4 años, 25 millones de gasto cada temporada. Si tú, pasados 2 años, lo quieres vender y a lo mejor te ofrecen 50, tú si lo vendes por 50 pasados 2 años, tu impacto es cero. ¿Por qué? Porque hay 50 millones que ya los he reconocido como gasto, pero todavía me faltan 50 millones por reconocerme como gasto. Por lo tanto, cuando yo lo venda por 50, como que todavía me faltaban 50 por reconocer de gasto de cuando lo fiché, para mí la plusvalía de esa operación es cero. ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí me quedan 50 por amortizar, pero me ofrecen 5 millones, si yo lo vendo por 5 millones, voy a tener una pérdida de 45 millones. Entonces, muchas veces lo que se intenta es, oye, te renuevo el contrato y te intento vender y sigues conmigo en vigencia, te voy cediendo y te intento colocar en otro momento para intentar minimizar la pérdida o para reducir el gasto de esa temporada, ¿no? Si yo, oye, me invento, necesito liberar 10 millones y a mí me faltan por amortizar de tu fichaje, me faltan 20. Oye, te renuevo 3 años y así en vez de 10 y 10, pues van a ser 7, 7 y 7. Pues ya libero 3 millones. Claro. Es un tema muy financiero y contable, que son estos truquitos que van encontrando los gestores para intentar minimizar las pérdidas de operaciones que han salido regular, que han salido, ¿no?, mal. Sí, yo creo que la de Joao Félix precisamente es una de las últimas de aquel ciclo, ¿no?, de la operación Neymar, que al final elevó mucho el precio medio de lo que se consideraba una estrella del fútbol, ¿no? Porque automáticamente, si Neymar vale 222, automáticamente el escalón por debajo suyo a nivel de valoraciones pues ya subía automáticamente a esos niveles, y la de Joao Félix es como que forma parte de aquella rueda, ¿no?, de que al final uno coge a Griezmann, por lo tanto con el dinero de Griezmann me cojo a Joao Félix, y un poco forma parte de ese bucle antes del estallido de la pandemia de operaciones que mayoritariamente salieron mal.
Como te dije, 3, me quedan 2. Una es también, pues eso, como te digo, buceando un poco en vuestra plataforma, leía, creo que era un artículo tuyo, Marc, el overbooking del deporte en la televisión. Pues decíamos un poco, ¿no?, la televisión sigue mandando sobre el deporte. Lo hemos visto en este Mundial de Clubes, donde los equipos han tenido que jugar a unas horas intempestivas para que aquí en Europa pudiésemos verlos a unas horas razonables para nosotros. Se habla, por ejemplo, de que la televisión con derechos, en este caso que emitió el Mundial, DAZN, pagó una millonada por esos derechos. ¿Le sale rentable, Marc?
A la televisión abierto, complicado. O sea, realmente no sale. Complicado porque si no tienes publicidad, claro, no puedes rentabilizar los derechos. Y de hecho, si os fijáis, últimamente los torneos que son cortos en el tiempo, que son 2 semanas, 1 mes, ya difícilmente van a la televisión privada. Siempre acaban en una OTT o en la televisión pública, porque se considera que es un servicio público el que los partidos de equipos españoles en competiciones top se puedan ver en abierto. Pero yo creo que vamos más a un contexto en el que seguramente todo el deporte premium, y premium para las teles, me refiero a que será el motor, el fútbol, siempre estará encerrado con alguna ventana abierto puntual. Y yo creo que vamos cada vez más en cambios a que deportes minoritarios, que en algunas ocasiones se fueron al pago por coger dinero rápido y no pensar en largo plazo, volverán al abierto, porque al final hay deportes como el fútbol sala, como el balonmano, que realmente han desaparecido del imaginario de mucha gente, porque ya no tiene esa ventana fija.
Claro.
Esa ventana. Yo recuerdo un artículo, y yo me acuerdo, o sea, el sábado a las 12 o a la 1, no, el sábado a las 12 o a la 1 era siempre el partido de fútbol sala.
Sí, es verdad.
En la 2.
Es verdad.
Y eso es bastante anterior, pero si os fijáis, los americanos siempre tienen el Thursday Night Football, o sea, siempre tienen ese horario fijo que tú sabes que si pones la cadena, tienes ese deporte. Y aunque no seas un fan, super fan, como que ya sabes que está, pues oye, me lo pongo, lo veo, y ahí genero visibilidad para las marcas. Yo creo que vamos a un modelo en el que las grandes competiciones sí que van a estar en el pago, porque nosotros como consumidores sí que vamos a estar dispuestos o vamos a pasar por el aro de pagar esa suscripción, pero hay otros deportes que es que realmente necesitan, como sea, volver al abierto y que se vuelva a hablar de ellos. Sobre todo, aparte, ha entrado un nuevo actor en escena, que es el fútbol femenino. Y Liga F parece que no, pero se ha comido muchas horas y muchas páginas de papel de polideportivo. Porque hay atención, porque hay interés, y por lo tanto esos deportes que estaban ahí intentando sacar la cabeza más allá del fútbol, pues se encuentran que tiene un competidor nuevo por captar la atención y que encima además tiene una fuerte inversión por detrás, sea del gobierno, sea de los propios clubes de la liga, por lo tanto, con más capacidad o de empresas privadas que ven un producto atractivo para promocionarse, por lo tanto, que lo tienen más fácil para situarse en el top of mind de la gente respecto a otras competiciones que llevan mucho más tiempo.
Y ya la última, y no por eso menos importante, me genera mucha curiosidad. Muchos se preguntan cuánto vale un club, porque, ahora más que nunca yo creo que es la época en la que estamos viendo que grandes conglomerados empresariales o incluso una única persona millonaria se da el lujo, el placer de comprar un club. Algunos salen bien, otros salen mal. ¿Eso es tan factible y accesible como pensamos? ¿Es más complejo de lo que creemos? No sé, Marc.
No, a ver, al final comprar un club, uno, esto me acuerdo con una persona de la liga que me decía, al final, oye, todos los clubes de la liga están en venta, siempre y cuando la oferta económica sea...
Acorde con lo que vale el club o lo que esté valorado.
Sea la adecuada y sobre todo también que haya un accionista mayoritario que tenga el control de ese club, por lo tanto, que si soy un inversor nuevo, pues tenga tranquilidad de que tengo la mayoría para poder tomar decisiones y demás. A partir de ahí, hay tendencias, ¿no? Y hay una muy clara que es gente que, o sea, es verdad que el mundo anglosajón lo que hace siempre primero es comprar un club en Inglaterra. Ajá. Por un tema más, sobre todo de cultura, pero también de que es la competición más grande y más lucrativa del mundo a nivel futbolístico. Ya lo que estamos viendo es que esos inversores que entraron comprando un club en Inglaterra empiezan a entender que si en Estados Unidos el modelo de negocio es más tener franquicias de distintos deportes en un mismo estado, en Europa el modelo de negocio es tener varios clubes de una misma disciplina, y en este caso el fútbol. Por lo tanto, si os fijáis, todos los dueños de los clubes grandes de Inglaterra, no es que el Chelsea compre el Estrasburgo, es que es el dueño del Chelsea que por encima se compra el Estrasburgo y ya crea una línea de gestión que engloba los dos clubes. Pero Dan Friedkin compró la Roma, ahora también tiene el Everton. Entonces vas viendo que poco a poco se van construyendo estos holdings y ahí los clubes españoles acabarán muchos entrando en esa red, los pequeños, sobre todo los pequeños, los medianos que tienen un tamaño, pues un poco la población del español, ¿no? Que al final, no vamos a decir que están de igual a igual español y Bangli, porque de hecho, en las valoraciones de los dos clubes, al español se lo tasan 130 y el Bangli está en 260, pero digamos que España es un país complicado para comprar porque no es, bueno, está en un escalón intermedio entre lo que es Inglaterra y lo que es el resto de grandes ligas. Y de hecho compras un club en primera división hoy no baja de los 60-70 millones de euros, que ya no es una cosa que esté al alcance de...
Lo vimos con el Valladolid, por ejemplo, Marc, hace poco, que ha ocupado también muchas horas de información deportiva, la venta de Cristiano, la venta de Ronaldo del Valladolid, cuánto costaría, cuáles serían las cifras, pues al final es un poco las cifras que estás comentando, en eso se mueve el mercado de clubes que no son Real Madrid, Barça, Sevilla, Valencia y Athletic Club, por ejemplo, ¿no?
Exacto, entonces ya cada vez vemos sobre todo que el que llega a invertir en España empieza a irse ya en la primera federación. Ajá. Porque es más económico, es la que es más arriesgado, pues comprar un club en primera federación no te garantiza, por más dinero que metas, que puedes subir a segunda división, pues tienes que quedar primero, en caso de que no quedes primero ya te comes un playoff, que es una ruleta, los playoffs son un poco la ruleta rusa, pero empiezas a ver que ya los ojos empiezan a ir hacia ahí. Por aquí, sobre todo, de momento, España lo que llega mucho es inversor latino. Uh-huh. O sea, si nos fijamos y vemos el perfil, mayoritariamente ¿mexicanos? Son inversores que son mexicanos, argentinos, sí, que normalmente harían algún club en su país y que ven una oportunidad de mercado en España.
Uh-huh. Y en nuestra liga, claro. Joder, pues Marc, ha sido un placer escucharte, dejarlo todo tan claro. Salgo de esta charla y espero que el oyente también con las cosas mucho más claras. Seguiré pendiente de la plataforma de True Playbook y nada, lo dicho, te lo agradezco un montón. Espero que hayas pasado un buen ratito de radio. Es la primera vez que hablas en radio.
Con vosotros alguna vez cada verano he entrado, pero sobre todo por la parte, sobre todo cuando las historias del Barça y con CBC, sí, es una época intensa y, sí, 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 y demás, pero bueno, oye, siempre que nos dan altavoz, nosotros nos gusta aprovecharlo, sobre todo porque intentamos eso, que al final cuantos más aficionados entiendan cómo funciona por detrás de la industria también pueden entender un poco mejor el porqué de muchas decisiones que quizás muchas veces desde el punto de vista del aficionado no se acaban de entender, pero que tienen su lógica si lo ves desde un punto de vista empresarial.
Pues gracias a ti hemos salido con las cositas un poquito más claras.
Me alegro.
Marc Mengchen de Two Playbook, muchísimas gracias por este ratito de radio.
Un fuerte abrazo, cuidaros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, Beer Stube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Beer de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Chartreuse de Colón. Aup Athletic, Prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Ilapaindegian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Venga, que seguimos con protagonistas y hoy se pasa por la sintonía de la radio del deporte, pues una leyenda del pádel, así como lo oyen, tiene 28 años, diréis que con esa edad pues ya es una leyenda, pues sí, lo es, muy importante en este mundo, en el mundo del pádel, a lo que tanto estamos enganchados, ¿no? Porque la verdad que es un deporte que nos ha enganchado a todos. Ella es Paula José María. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Para poner un poquito en contexto, todo el mundo te conoce, pero bueno, si alguien se enchufa a la radio ahora y se ha perdido la presentación, les cuento que estamos con Paula José María y su compañera Ariana Sánchez, que han ganado 5 títulos hasta la fecha, si hay alguno más me corriges, sumando un total de 42 títulos como pareja, en total, pues contando World Padel Tour y Premier Padel. Cuando digo esto, Paula, no sé, ¿cómo lo recibes? ¿Qué piensas? Porque vaya tela, ¿eh?
No, sí, la verdad que son muchísimos títulos y además en 4 años, o sea que al principio cuando empiezas a jugar no te lo imaginas, y estar ahora como la pareja de que más títulos ha ganado en el circuito femenino me parece increíble, porque a las que tenemos ahí cerca, que son las gemelas y demás, la verdad que para mí son un referente, y poder haber batido un poco ese número de títulos a mí me pone muy feliz y muy contenta.
Siempre en el top del pádel, pues eso, número uno, número dos, ganando títulos. ¿Sentís que todo el mundo os quiere ganar? ¿Cómo es jugar con esa presión?
Bueno, pues yo creo que le pasa al final a todos los que son número uno o están ahí arriba en el ranking, que al final sabes que todo el mundo te quiere ganar, y igual que te pasaba cuando tú no estabas, al final entrenabas para intentar ser la mejor y ganar al número uno, jugamos con esa presión todos los partidos, pero la verdad que por mi parte lo tengo muy trabajado y al final forma parte del día a día.
Ahora me dices el secreto de qué hacer o qué hacéis para permanecer como pareja tanto tiempo. Creo que sois de las más longevas del circuito, sí. en un deporte, Paula, que se cambia de pareja muy a menudo, ¿no? Entonces, no sé si para rendir dentro de la pista es importante tener buen rollo dentro y fuera.
Bueno, pues como tú has dicho, sí, somos la pareja que más años lleva jugando juntas, que más tiempo llevamos. Sí que, como tú dices, es raro porque al final es un deporte de dos, tiene momentos que son complicados y en los que el ego lo tienes que dejar de un lado, ¿no? Y ser capaz de trabajar realmente lo que significa trabajar en equipo, que muchas veces se dice y quizás no se aplica tanto, como tú has dicho, las parejas son momentáneas, duran muy poco, y al final nosotras en eso pues hemos creído, hemos confiado que aunque las cosas no salían bien, continuamos y seguimos, y ahora pues felices de estar ahí arriba, ¿no? Y como te digo, es difícil, pero secreto hay el de tener paciencia y confianza la una en la otra, no hay más.
Son muchas victorias, títulos, no sé si hay alguna que guardes con especial cariño y por qué ha sido tan significativa para ti.
Bueno, yo, a ver, del circuito guardo con muchísimo cariño, al final, por ejemplo, el Master Final del año pasado, que nos lo llevamos, para mí fue un momento muy especial, terminar la temporada ganando el último torneo del año y el Master Final, ese momento me encantó. Sí que tengo para mí otro recuerdo de torneos en los que íbamos abajo jugando la final, me acuerdo, contra Gemma y Claudia, y ahí, no sé, tuve un partido muy muy bueno, que creo que fue en Málaga el año pasado, y íbamos perdiendo el segundo set de 5-2 o 4-1 y al final lo remontamos después también de haber perdido el primer set, y ahí creo que es donde fui más Paula, ¿no? Paulita Dinamita, como me suelen decir, sí. y ahí saqué un gran nivel y me quedo también con muchos momentos así que quizá para el espectador o para la gente no son tan importantes, porque al final lo que se ve mucho, ¿no?, es cuando ganas un torneo de categoría mayor o un torneo superior, pero sí que nosotros internamente, los jugadores, pues tenemos ese tipo de victorias que al final es una victoria más que tener un trofeo, es una victoria interna, ¿no?, que te da confianza y te da pues eso, ese saber que se puede aunque se vaya perdiendo.
Oye, ¿cómo es jugar en Roland Garros?
Bueno, esa parte para
porque
mí es súper especial.
Estaba viendo, antes de llamarte, estaba viendo algunos highlights tuyos, ya te conocía, pero digo, voy a ver tal, y algunos salen Roland Garros en esa pista tan especial, y tiene que ser increíble, ¿no?
Sí, yo que desde pequeña, desde que tenía uso de razón, desde 4 o 5 años jugué al tenis siempre y empecé al pádel un poco tarde, con 17, y para mí, por ejemplo, jugar en Roland Garros es increíble porque es lo que soñé desde pequeña. En mi caso no lo pude cumplir con el tenis, pero lo he podido cumplir con el pádel y esos momentos no me los voy a olvidar nunca, y como tú has dicho, siempre tengo alguna cosita ahí, ¿no? Algún highlight que sale del torneo y nada, yo intento, para sacarlo al final, mi único objetivo, objetivo en realidad es disfrutarlo, y creo que yo disfrutando pues soy capaz de hacer unas cosas quizá diferentes que el resto, y es lo que me caracteriza un poco.
Lo has dicho antes, otra de las cosas que te caracteriza es tu sobrenombre, ¿no? Paulita Dinamita, ese dinamismo, esa energía. Dime una cosa, ¿es parte natural de ti o es algo que has ido trabajando con el tiempo?
Pues la verdad que siempre fui muy competitiva, esa parte la sigo teniendo seguro, y sí que con el tiempo, desde muy pequeña, a mí me intentaron inculcar el a pesar de que muchas veces se sufre en la pista, disfrutar un poco de ese sufrimiento. Y creo que eso lo he llevado como al máximo nivel, y ahora estoy en un momento que disfruto mucho el jugar, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que al final es esa es la diferencia de ser capaz de ir perdiendo, de tener un mal día, y encontrar dentro de las cosas malas siempre un pequeño ahí empuje, ¿no?, que te lleva a sacar las cosas buenas. Y eso, creo que esa parte me diferencia mucho, además también de que soy una chica muy rápida, parece que estoy en un sitio y luego estoy en otro. Luego tengo obviamente características físicas o mismo de pádel que están muy muy entrenadas, pero sí que mentalmente creo que he mejorado muchísimo y estoy para mí personalmente en un momento muy muy bueno mío.
No sé si es una mejora, pero sí que lo podemos decir un gran crecimiento, ¿no? El pádel sí. Pues de unos años hasta ahora. Yo creo, Paula, fíjate, y esto es opinión personal, que desde la pandemia, sobre todo entre los amateurs, por así decirlo, es un deporte que ha crecido muchísimo y eso, claro, conlleva pues asistencia a torneos, visualización de partidos, visualización de highlights de Paula en los mejores torneos. Entonces, no sé cómo has vivido tú esa, hablando en serio, no sé cómo has vivido tú esa transformación de este deporte, ¿no? Desde dentro.
Sí, la verdad que nosotros mismamente dentro del circuito cada vez lo notamos más. La gente le gusta más, al final, donde quiera que vayas, vas a una cafetería y quizá la persona que te está atendiendo juega al pádel.
Sí.
Vas al hospital, te está atendiendo un enfermero y juega al pádel.
Seguramente también, ahora la persona que nos esté escuchando en el coche juega al pádel. Seguro.
Por ejemplo, seguro hay mucha gente que nos está escuchando y dirá, pues yo juego al pádel. Y es verdad que cada vez pasa más a menudo. Y nosotros también lo notamos mucho en los torneos, viene la gente y la verdad que hay muchas veces que se vuelve loca de autógrafos, de pedirte una foto y toda esa parte, pues yo creo que todos los jugadores estamos muy muy agradecidos porque al final el pádel sin toda la gente que lo practica no sale como cualquier deporte y creo que cada vez va a crecer más porque te engancha. O sea, los que nos están escuchando y que no lo han practicado también que lo prueben porque de verdad que te gusta y lo bueno que tiene eso, que no hace falta saber jugar de súper profesional, sino que la gente amateur también se lo pasa bien. Entonces creo que eso lo hace diferente al resto de deportes que muchas veces es más complicado de practicarlo si no llevas desde pequeño haciéndolo o si no tienes mucha calidad en determinados movimientos y creo que eso es lo que le engancha a la gente.
Paula, José María, te agradezco enormemente que te hayas pasado por la sintonía de la Radio del Deporte, nos hayas acercado el pádel y no todos los días se tiene a una campeona y a una número uno en la radio, así que muchas gracias, mucha suerte y si tienes verano, pues que pases un feliz verano.
Bueno, igualmente para todos, que paséis un feliz verano, aguantar ahí un poquito el calor, porque está fuerte, sí. Y nada, animarse todos ahí a jugar al pádel.
Un abrazo, Paula.
Muchísimas gracias.
Seguimos, chao. Radio Marca.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro. ¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También